Señores, bienvenidos a un nuevo Cultura Geek de domingo en la noche o del momento que lo veas en YouTube, en Facebook, en Spotify, lo escuches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos?
Hola, che, ¿todo
excelente.
Bien?
Estamos desde todas
partes. Faltó el aplauso, Sabus.
¡Aplauso, por favor!
Ahí está, ahora sí.
Ahora sí.
Quizá el programa hasta que no haya aplausos.
Es verdad, es verdad. Bueno, chicos, tenemos un programa hermoso hoy porque hay un montón de información, pero hacia un nivel excelente. Tengo a Bruno, a Okel, a Saint, a Cher en el centro, a Fer y a Emi allá en el subsuelo. Y vamos a hablarte de tecnología, cine, series, videojuegos. Tenemos un montón de cosas muy lindas para contarte. Como por ejemplo, lo que ha pasado esta semana en la presentación de Xbox. Tenemos también lo que ha pasado con el Assassin's Creed. Tenemos una review de un teléfono. Se los voy a mostrar, lo tengo acá. Así que lo prendo.
¿Viene mañana a casa ese?
¿Estamos haciendo un misterio? ¿Estamos haciendo misterio? ¿Vamos a decir el nombre?
Podemos hacer, chon, chon, dice el título chon. Del coso. Mira, mira, mira. ¡Uy, se me rompió! Y se cerró.
¡Ay, no! ¿Qué?
¡No!
Hermoso bicho. Vamos a reseñar el Galaxy Z Flip de Samsung. Y tenemos también la conexión hoy solamente por Twitch. Estamos probando si Twitch o YouTube o los dos juntos. Hoy hacemos solo Twitch para cuando volvamos al estudio y cuando tengamos otro tipo de difusión que vamos a tener dentro de poquito. Vamos a ver por dónde lo transmitimos y después se va a ver grabado en otros lados. Pero bueno, nos dice Iditoto, buenas noches, o Hardy también. Hola chicos, a todos los que se están conectando del otro lado. Y si quieren arrancamos con información, con noticias, porque ¿saben a dónde nos vamos a ir ahora?
¿A dónde?
Nos vamos a las noticias de la semana.
Hello, Moto. Moto G8 Power.
Y es así como arrancamos las noticias de la semana y estamos con toda, porque primero te vamos a hablar de lo que se habló en la semana en Cultura Geek. ¿Cómo se llama el nuevo Cultura Geek?
Express.
Pero le cambiamos Express, el nombre el otro día, ¿era? ¿Cultura Geek Noticias?
Ah, no, no estuve en esa charla. ¿Qué pasó?
Pues bien,
no,
claro, me parece que eso fue la comisión directiva.
El autócrata. No, nos llegó el memorándum.
No, le puse Cultura
Geek. Charla con la almohada, me parece.
Tengo un mosquito, cuidado. Ahí está. Bueno,
dengue.
La primera. No, boludo, acá en Saavedra hay 8.000 casos por metro de dengue, así que.
Y Nordelta.
Resultado en off, boludo, mal.
Claro.
Y vos, boludo. Mudate
cerca del lago, Fer, te voy a ir bien.
¿Se acuerdan de la fiesta de Cultura Geek que hicimos en la casa de Fer?
Sí. El ataque y los mosquitos.
El ataque y los mosquitos. No morimos de pedo ahí.
Uy, invasión.
Sí, vale.
Invasión de cancha.
Bueno, después hablamos del bloque dengue, si quieren. Pero ahora vamos a hablarte del bloque Xbox, que es parecido al dengue, podemos decirlo. Porque te pica, pero no te das cuenta. Pero no sé cómo va a ser la relación. Pero bueno. Ok, contanos qué pasó con la Xbox Series X dengue.
Ok, ahora me dejaste la presión de hacer una analogía del dengue, sí. A mí y no me va a salir. Así que
bueno, importa,
vamos a asumir. Vamos a asumir que Okelfo la hizo y vamos a ir directamente a la noticia.
Excelente.
Cuidado,
la analogía.
Concha de su madre.
Para, pero tengo algo. Antes de presentar la noticia, señores, el señor Okelfo
World Premiere
va a hablar de la Xbox. Ahí está, dale.
Ok. Bueno, tuvimos finalmente el reveal de gameplay de Xbox, un evento que nos tenían prometido hace bastante tiempo y que por fin íbamos a ver juegos, íbamos a ver qué cosas están disponibles para la consola de Next Gen de Microsoft.
Exactamente.
Y ocurre lo siguiente, en el momento que vos tengas tu Xbox Series X el día de lanzamiento, realmente no vas a tener juegos exclusivos para la consola. Vas a tener un montón de juegos de Xbox One que se van a ver mejores. El gran anuncio de Microsoft en el evento fue un sistema que se llama Smart Delivery, por el cual la consola va a detectar en qué hardware está jugando el juego que vos compraste, ya sea en formato físico o formato digital,
sí.
Y te lo va a mostrar con mejor o peor performance dependiendo que tengas. Mira, Microsoft anunció su compromiso de que los primeros 2 años, por lo menos, va a lanzar todos sus juegos para Xbox One y para Xbox Series X. Esto sí. Afecta, por ejemplo, a Hellblade, esto afecta a Halo 6 y lo que sea que vayan a producir en el futuro.
Te hago dos consultas, puede ser, Okel, que me quede
por favor.
Entero. Te hago dos consultas. ¿Vos pensás que Xbox no va a lanzar juegos exclusivos en su lanzamiento, como que no se están guardando unas cartas en el mazo.
¿Vos decís?
Literalmente eso es lo que prometieron. Dijeron, nosotros queremos que si alguien este año compra la Xbox One, tenga por lo menos 2 años de juegos más.
Bueno, pero igual digo, decís que lanzamiento ningún exclusivo propio, y después, lo del Smart Delivery, ¿no estará pensado para una consola que están por lanzar y aún no anunciaron de menores prestaciones que sea superior a la One, pero...
Sería la One, pero con más sí, 8K.
Sería
One
Plus.
Sería
la One X.
Claro.
Ellos dijeron que es, ellos lo que dice Fer no está mal, porque ¿se acuerdan que ellos dijeron que era una familia de consolas, que la serie X no tiene nada que ver, está en el mismo ecosistema que la Xbox One X, y tranquilamente sí puede haber una nueva? Una portátil.
Sí. No creo que una portátil.
Yo creo que una que sea solo digital. Una solo digital con un disco SSD que tenga una potencia más reducida, pero que la carga sea buena. Entonces yo creo que están preparándose para que en esta generación haya muchas consolas. Entonces los juegos y su tecnología permite que cada... Depende del juego en qué consola la pongas, propio de Xbox, sería la mejor manera posible.
Ni hablar. El modo en que se lo están planteando es que esto va a funcionar similar a cómo funcionan los smartphones. Sí. Vos de repente tenés tu App Store en el smartphone, y la App Store es la misma tenga el dispositivo que tengas. La aplicación te va a andar mejor o peor dependiendo en qué hardware le juegues.
Sí. Está bien.
Es lo que hacemos en PC. A mí está bien. Es lo que mismo que te es una PC, depende de la PC que tengas.
Uy, entró alguien en mi casa.
Sí, sí, literalmente. Tranquilo. Literalmente. Es como si tuviera una PC.
Andate.
En fin, los juegos que mostraron gameplay son el Assassin's Creed Valhalla, que ya lo conocíamos, que tiene Smart Delivery. El Bright Memory Infinite es un shooter. El Call of the Sea, que va a ser un juego de puzzle. Chorus, que va a ser un shooter en el espacio. Esto está bueno porque por lo general las consolas no tienen simuladores de vuelo.
No me gusta.
Va a estar el Dirt 5.
Ahí sí.
Esto prometen extensa campaña con actuación de Troy Baker, así que digamos va a tener un modo historia completo, se supone.
Grande Troy.
Va a estar,
Troy se vendió de equipo mal ahí, ¿eh?
Sí, me parece que sí, ¿eh?
Bueno.
Después va a estar el Madden, todos los años hay un Madden, así que no sorprende a nadie. No. Va a estar el Scarlet Nexus, que es lo nuevo de Bandai Namco, juego una especie de beat'em up, muy a lo Bayonetta, muy a lo Devil May Cry. Va a estar Scorn, va a estar
Second
Extinction. Va a estar The Ascent, que va a ser un RPG futurista.
Sí.
Va a estar The Medium, que es un juego de los creadores del proyecto Blair Witch y de Layers of Fear.
Sí.
Y va a estar el RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
Ok, para, me están tocando de nuevo la puerta.
Ningún vende en consolas, digamos, ¿no? Ningún
juego. Salí de acá, consolas. Salí de consolas. Déjame molestar. Salí.
Ningún vende en consolas. Y uno más. Nosotros intentamos hablar seriamente. Bueno, hay gente que... Bueno, intentemos.
Está con un problema. Está con un problema de doppelganger por allá.
Se mete alguien en la habitación todo el tiempo.
Es nene con chiche nuevo. Nene con chiche nuevo.
Molesto.
Es el Augusto One. Acá tenemos el Augusto Series X.
No, pero lo que pasa es que tengo uno por si me llego a lastimar. O necesito un trasplante, lo tengo ahí.
De una.
Tengo en un
Perdón, y me faltaba un juego más. El Yakuza Like a Dragon.
Ahí sí.
Ese que es un juego que hasta ahora fue exclusivo de PlayStation 4.
Yeah.
Va a estar finalmente disponible para Xbox Series X y para Xbox One. Va a tener
Vende consolas. Nada vende consolas.
Claro,
nada.
La inflación es lo único que me vende a mí la consola, ¿eh? Yo prefiero comprarla antes de que se me devalúe más y aumente más de precio, a esperar, porque es lo único que veo que me podría llevar a mí a comprar la Xbox al momento que sale o en los primeros 6 meses. Y hasta
yo la verdad veo la propuesta de Xbox y lo que más me entusiasma es Game Pass. Realmente ninguno de estos juegos me da ganas de salir a comprar hardware.
No, hardware no, la verdad que no. Eso...
Comparto con vos, Okel, ¿eh? Lo único que me atrae de Xbox es el Game Pass. Después, nada.
Bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. A ver, yo creo que hay una estrategia, como decíamos en la semana, hay una estrategia muy fuerte, que saben a dónde apuntan. Apuntan al streaming de videojuegos, apuntan a la multiplataforma total de su sistema de suscripción. Y bueno, qué sé yo, ellos saben, son Microsoft. O se funden, una de dos, ¿no?
No creo.
Apuntan a atomizar el concepto de consola también, ¿eh?
Sí, mil consolas.
Sistema y olvidar, o sea, te están llevando a la PC, ¿eh?
Sí,
hacer Steam Machine. Las consolas van a ser como Steam Machine, van a hacer un hardware que va a hacer que se vea de la mejor forma posible cuando lo conectas en tu televisor.
Bueno, tenemos mensajes de la gente. El viejo dice, buenas, muy mala presentación de Xbox, dejó sabor a nada. Yo espero que el filantropías, Spencer, sepa a dónde va como parece ser, porque no se entiende bien el plan de negocio. Y después, Pepón dice, dos Augustos, quizá así pueda ganar en el COD. No, así tampoco. Gané, igual gané un par de veces, che. Pero no tanto.
No es lo mío. Y lo que vende consolas también de Microsoft, me dice un compañero de equipo, Juan, le mando un saludo.
¿Y dónde está en el chat?
Software. No, no, me mandó por privado. Tengo chat privado, ¿saben?
Ah,
es
el software.
Es verdad que el software de Xbox. Me mandó un WhatsApp, negro. ¿Qué crees que te diga? Me mandó un WhatsApp. El software de Xbox es muy superior al de PlayStation, ¿no? Digamos. La fluidez del sistema, todo. Eso a mí me influye.
Claro, el tema está ahí, Fer. Y el tema que hay es muy importante con eso.
Depende,
pero no importa.
Mala.
Pero el tema que hay ahí es que si vos
desarrollás. Sí, Augusto.
Si vos desarrollás un hardware hiperpoderoso, pero la competencia y todo lo que maneja la industria del desarrollo de videojuegos tiene un estándar que lo va a poner PlayStation a nivel global, vos no vas a poder usar ese hardware o en realidad lo vas a poder demostrar con quizás más FPS, pero en realidad el desarrollo del juego va a ser el mismo porque una empresa no va a dedicar un departamento entero de desarrollo para hacer juegos para Xbox que tira un poquito más arriba y PlayStation que se queda un poquito más abajo. Es lo que pasaba en la generación cuando arrancó Play 4, que los juegos eran todos para Play 3.
Un poco sí. Lo que a mí en general me gustaba de las ventanas de lanzamiento de una consola era ver, por ejemplo, cosas que hubieran sido imposibles en la generación anterior. Entonces, vos ponele, salías de jugar Metal Gear Solid para PlayStation 1 y veías Metal Gear Solid 2 para PlayStation 2, vos veías que le tirabas un tiro a una bolsa y de la bolsa empezaban a caer los contenidos. Cosas así que vos decías, no puedo creer lo que estoy viendo.
Cambió la generación, claro.
Simuló esto, es un cambio de generación. Y acá de repente lo que tengo son, bueno, más FPS, no tengo nada que se le compare.
Hay más cosas. Lo que pasa es que es muy difícil mostrarlas en un evento. Por ejemplo, el gran salto de generación entre Play 4 y Play 5 va a ser que los juegos van a cargar instantáneamente. Que no va a haber tiempo de carga, que se van a poder probar online. ¿Y todo eso cómo lo mostrás en un trailer? ¿No podés?
No, es imposible.
Tendrías que hacer como un menú en vivo y que cargue el juego y que digas demostración en tiempo real.
Pero no quieren todavía, por algún motivo no quieren.
Por eso no quieren. Pero eso sí sería revolucionario. Hola, la carga de los juegos hoy es ir al baño, coser un sándwich.
Bueno, ¿se acuerdan cuando jugábamos GTA? GTA en Play 4 era insoportable.
Sacaba la gana de jugar.
Sí, tenía un loading.
Bueno, hacer el chat, un grupo de chat en la Play, me saca la gana de grupo de chat. Estás 3 minutos.
Totalmente. Bueno, hablando también de esto, también otro que presentó fue Assassin's Creed. Te voy a mostrar ahí un gameplay, entre comillas, porque... ¿Fue gameplay esto?
No, dice ahí dice claro que no es gameplay abajo. Me parece que cuando empieza te dice que es un fotomontaje, ¿no?
Claro. Chicos, pero ellos vendieron gameplay. ¿Se acuerdan los tweets que leímos en la semana de Ubisoft?
Sí.
¿Qué decía literalmente? Decía, vamos a mostrar un poquito más. No sé si decía algo de gameplay.
Me
decía mostrar
gameplay.
Un poquito más.
A ver, te lo busco para ver.
La verdad que no sé si decía gameplay, pero sí decía que el evento de Xbox iba a ser de gameplay. Que iban a revelar gameplay.
Creo que Xbox no sé si lo dijo eso y Ubisoft lo que hizo fue con un emoticono o algo acompañando. Ubisoft es que nunca dijo, te voy a mostrar.
No, acá creando. Tengo el tweet. Dice literalmente, first look gameplay trailer.
No, se resiste archivo.
Lo voy a grabar, se los voy a poner en pantalla.
Se la cruza Ubisoft. ¿No?
Ubi.
De todas formas,
no pasó.
A ver,
aunque
ahí
no hayan dicho
para,
literalmente que lo hicieron, ¿no? Pero aunque no hayan dicho literalmente eso, si todo el mundo entendió que el evento era de gameplay y todo el mundo estaba esperando gameplay, algo mal en la cadena hubo.
Chicos,
porque todos
todo
nos quedamos
esperaba gameplay esperando. Porque hay gameplay, dicen gameplay. Mirá el tweet, espera, ¿eh? Ahí te lo pongo. Ahí va, ¿eh? Para que lo tengo que marcar. Mirá, miren el tweet.
A ver, Gastón, mira, a ver.
Dice, first look gameplay trailer, no dice nada raro.
Sí.
No mostraron gameplay.
Puede ser que te muestre el tráiler del juego que va a salir, ¿viste? Claro. Dentro del juego. Si te pones muy exquisito en tus palabras, sí,
pero la palabra gameplay del trailer,
es
que
la palabra de gameplay está, sí,
no se puede interpretar,
sí,
de otra manera.
Está devaluado. Lo cierto es que en este momento tenemos momentos donde escribimos que va a salir, que tal día van a lanzar el teaser del gameplay de lo que va a ser el juego.
Sí, pero acá entonces, no dice teaser, acá dice first look gameplay trailer. Sí. Ah, tiene que ser un chabón entonces, jugando el video.
Hay veces que lo podés categorizar como medio me están choreando. Esto es tipo, no, me están choreando.
Claramente. Tengo otro.
Me están choreando y yo lo quiero jugar, así que me están choreando con ganas porque me sigo teniendo ganas de jugarlo. Así que la culpa es nuestra que nos chorean y vamos y compramos, pasamos por caja.
A ver, a todo esto, si tengo que hablar de Assassin's Creed, la verdad que se ve fantástico. Me gusta mucho el diseño de personajes, me gusta mucho el diseño de mundo. Se ve bastante bien, y eso que ni siquiera soy fanático de Assassin's Creed.
Sí, se ve bien. Así que... Igual, ok, tengo algo
para lo mismo.
Tengo algo para ustedes, chicos. Cultura Geek estuvo trabajando muy intensamente y conseguimos el gameplay del Assassin's Creed. Quiero que lo vean. Acá está. Gameplay. Es in-game footage. Estamos jugando con uno de los vikingos en este momento en el juego. Así se va a ver. Miren qué bien que se ve la Xbox Series X.
Hay que ajustar un termite de la resolución en la Xbox Series X, pero
lo que pasa es que esto es un leak. Es un leak. Lo robamos desde las bases de Ubisoft en Francia. Claro. Miren, este es el modo dance. Ahí podés asesinar a tus enemigos bailando. Espectacular, la verdad. Es una primicia mundial. Mira, te lo pongo así, escuchá.
Una maravilla.
World Premiere. Ahí está, ahora sí, ¿eh? ¿Les gustó?
Sabés que. Me falta la música de los negros del ataúd, gordo.
¿Sabes? Aquí me hace recordar cómo baila.
Ahí está.
¿Te acuerdas en el video de...?
Perdón, Bruno, de momento musical.
No,
Bruno, vos.
Sí, Bruno.
El video del pelado que está en una fiesta electrónica, que tira todo su movimiento. Sí. ¿No te acordarás ese, el vikingo este bailando?
Igual de duro.
Igual de duro, exactamente. Bueno, seguimos con videojuegos, dejamos atrás Xbox y Valhalla, y vamos a hablar de un título que yo no sé si promete muchísimo, está muy inflado, o al revés, o se habló muy poco de esto. El 20 de mayo llega este juego nuevo que se llama Crucible, que le voy a cambiar el título para que le voy a poner Crucible. ¿Y qué es este juego? Es el juego que creó Amazon y es la primera vez que pone un montón de guita en videojuegos para crear su propio shooter en tercera persona. Las imágenes que vemos son con parte de gameplay, aprende de Ubisoft, con parte de la historia. Es un first look de verdad de cómo se va a ver este juego, que va a tener 4 vs 4, 8 vs 8 y además Battle Royale todo en tercera persona. ¿Qué opinan?
Suena raro que de repente un gigante como Amazon se ponga a hacer un proyecto de esta magnitud cuando no tiene una plataforma propia. Sí. O sea, todo esto se supone que va a salir para PC.
Es exclusivo de PC, por lo menos al principio.
Claro. Yo no sé si lo que Amazon está buscando es generar un eSport o alguna cosa por el estilo, pero cuanto menos es interesante.
Lo que yo opino, perdonen, me parece que con esto lo que quiso hacer es un juego con el cual pudiera potenciar la plataforma de streaming, que todos sabemos que Amazon está detrás de Twitch. Entonces, básicamente agarró un juego y dijo, ¿qué es lo que le gusta a la gente streamear? Y fíjate que tiene cositas de todos. Tiene cosas de LOL, incluso tiene algunos parecidos con Valorant. Y hay que ver qué pasa con Valorant, ahora que salgan los dos, con Overwatch. Entonces es como, hizo como una mezcla de todo y lo tiró. Y tiene esta herramienta que es muy importante, que es Twitch, que es de ellos. Entonces para mí va también por ese lado. No tendrá plataforma, pero tiene un medio de comunicación entero de porque lo puede dedicar a esto.
Totalmente, por eso te digo que...
Sí, dale, okay. Y además, y Bruno me va a apoyar en esto, los términos están tomadísimos de Destiny. Crucible es lo que nosotros llamamos el crisol.
Es verdad.
El hive, la colmena, es un grupo de los enemigos de Destiny. Incluso algunas de las imágenes tienen un dejo exclusive. De Destiny, de no ser que no están con los cascos.
Sí, exacto. Es como un... ¿No? Una plastilina de juegos, ¿verdad? Hecho la bolita y lo tiraste y salió eso.
Es como una mezcla con, digamos,
lo que Avatar. Le gustó un poco a cada uno. También. Lo mezclaron. Chau.
Debe haber. ¿Saben qué me suena esto? Que Jeff Bezos dijo: en la casa, ¿no? En Ojotas, tomándose un Fernet, dijo, quiero tener un juego propio, quiero un juego. Bueno, tomen $50 millones y desarrollen un juego. Hicieron un focus group adentro de Twitch y vieron todo lo que le gustó a la gente y sacaron eso.
Claro. Igual,
eso es lo que hace Netflix, ¿no?
También, no, pero la Casa de Papel.
Amazon está trabajando también en otro juego, creo que es un Morph, lo que está desarrollando, que se va a llamar New Worlds, si me falla la memoria.
Había más títulos.
Creo que se llama así.
Sí, es básicamente lo mismo. O sea, agárreme un Morph y vamos a hacer un Morph porque tenemos que tener un Morph.
Totalmente. Ahora, ¿funciona? Y la pregunta es esa. ¿Lo ven que puede funcionar? ¿O sí, se nota que hay copia? Y segundo, ¿por qué tan poco se está hablando de esto?
Yo creo
la verdad...
que...
A mí, lo que me da la impresión es que un montón de estos juegos no parecen una cosa real, sino que no es que el sabor a copia es tan así que incluso si no es una copia, es tipo, ¿qué es Crucible? Y es ese que se parece a todos los demás. Es como que no es nada especial, como que parece un copiar pegar y que se lo entregaste al aceño y que cumpliste. Y entonces tipo,
está bueno, se ve bien.
Se ve muy bien, pero no
se ve nuevo.
Absolutamente nada que impresione.
Claro.
Impresiona que Amazon haya generado un triple A de primer nivel de repente. Sí. Pero es tipo, no sé qué reacción esperaba Amazon, porque es tipo, okay, es otro juego que hace todas las cosas que ya conocemos que a la gente les gusta.
Sí, un detalle, va a ser gratis a partir del 20 de mayo para PC.
Yo hago esta pregunta igual. Tenemos gente que hace un montón de tiempo que juega los mismos títulos porque son gratuitos. Tenemos gente que hace un montón de tiempo que juega, por ejemplo, League of Legends. Entonces yo me pregunto, ¿hace Warzone? ¿Hace falta generar un juego que sea realmente original para que la gente lo juegue? ¿O con que sea gratuito y divertido ya está? Porque ya está. Es gratis y además es social. Y la gente en los juegos multijugador se engancha mucho más que en los juegos. O sea, si fuera un single player, todavía... Sí. Para mí la gente se va a enganchar, porque además es como un pequeño refresh que se le da al catálogo de juegos gratis que ya tiene.
Y andás a ver la maquinaria de marketing que podés hacer, claro, siendo el juego de Twitch. Regalarte cosas Twitch, andás a ver. Para mí, hay que... Nadie está hablando de esto. Si lo googleás, hay muy pocas notas. Además te pueden probar y equivocarse. ¿Cómo, Fer?
Amazon tiene la espalda para equivocarse y ver lo que funciona y lo que no. Digamos, es un imperio Amazon, una de las tres empresas más grandes del mundo.
Sí. Sin ninguna duda. Bueno, cambiando de tema, tenemos mensajes de la gente. Lucas Robledo dice, igual lo que tiene de Amazon es que va a poder meterlo dentro del mundo de Twitch y de los streamers a la fuerza con todo el poder de marketing, justo lo que decíamos recién. Y después teníamos un mensaje más. Juanchi dice, es un Unreal Tournament 15 años tarde.
Literalmente, tienes razón.
Excelente la adaptación. Sí.
Cambiamos de tema y vamos a otro de las noticias de... No sé si fue ayer o hoy que salió, yo estoy medio perdido. Y estamos hablando de este nuevo combo que se va a poder comprar por muy pocos pesos en Steam. Les voy a mostrar los juegos que tiene incluido. Square Enix y Eidos Anthology se llama. Este videito grabamos desde Steam. ¿Quién me quiere contar?
Yo te cuento, Gus.
Dale, Chele.
Yo te cuento. La verdad que yo me llevé una sorpresa tremenda cuando me encontré con esto hoy en Steam. Mira la cantidad de juegos que tiene. Increíble. Son 54 títulos clásicos y algunos contemporáneos que están disponibles para PC en Steam por el precio de $519. Si no tenés ninguno. Es un combo que sin este paquete está rozando los $10,000. Y lo podés tener por $519. Y si tenés algunos, te van descontando. Después en el detalle te dice cuánto cuestan. Yo lo compré esta tarde. Te dice cuánto cuestan y, por ejemplo, los Tomb Raider cuestan $4. ¡$4! O sea, todo Life is Strange, todo el primer... porque tiene también DLCs, tiene de todo. Life is Strange completo, $11. Ah, o sea, ¿qué compramos hoy con $11?
Nada, como la época increíble. De Play 2.
Perdón, Chele, ¿vos jugaste Life is Strange ahora que lo mencionaste?
No, por eso, básicamente es uno de las razones principales porque me compré el paquete, más allá de que es obvio que conviene comprarlo por todo lo que tiene.
Nadie spoilee nada, pero Chele, te vas a cagar llorando.
No, qué feo, no quiero.
Es un igual combo yo lloro por cualquier cosa. Así.
Cagar llorando, combo medio.
Sí, cagar llorando.
Pero mi hobby favorito es llorar en la ducha, así que...
Es peor llorar cagando, qué sé yo.
Espera.
Sí, no,
tienes
razón.
Claro.
Sí, no, sí.
O que tiene una fascinación por la materia fatal.
Sí.
Todo lo que viene de parte de atrás es culiao, es este.
Ocote, upite,
barrida de caca.
Miren que me estoy aguantando. Me estoy aguantando las ganas. No, no, me chorreo en bosta.
Me chorreo en bosta.
Sí, me estoy aguantando las ganas de decir churretera cada vez que grabamos el programa, boludo, porque churretera es una palabra mágica.
Y ya lo dijo dos veces. Se está aguantando la gana, pero ya lo dijo dos veces.
Tiene problemas intestinales, Okelfo, dice O'Hardy.
Color irritable.
Bueno, seguimos con noticias.
Es el Carlos Dutti, boludo. El Carlos Dutti te hizo...
Bueno, jugaste muy bien el otro día. Estuvo divertido.
Me llevé como 5 muertes.
Perdimos, salimos 3 veces segundo, ¿no?
Sí, sí.
Dios mío.
Para ser que soy un noob que deteste el juego, no está
mal. No lo detestás, Okel, no lo detestás.
No lo detestás.
Te divierte, te gusta... Quedaste manija.
Sí, es verdad.
Gané el gulag, vamos, dijiste. Muy
feliz. Me quiero morir. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el tiro? ¿Dónde me tengo que agachar?
Call of Duty para Okel es como esa canción de Maroon 5 que tiene el metalero en la lista de reproducción que le encanta, pero no quiere decir.
Que te cagás de bronca.
Bueno, acá nos dicen, Pepe Pón dice, canelón de mierda tira el otro día en el COD. Tremendo, hermoso. Bueno, seguimos.
Claro, mucha gente te vio jugar entonces, Okel, ¿eh? Bien.
Sí. Parece que sí.
La otra noticia que tenemos viene de la mano de Chere y nos va a contar qué es esta nueva modalidad de Sims 4. Chere, contanos.
Bueno, les cuento. Va a haber en junio, una nueva expansión del Sims que por primera vez viene a patear el tablero de lo que venían siendo los Sims anteriores. Esto a mí como jugadora de Sims me pone muy contenta, porque es la primera vez que lo que nosotros hagamos en nuestro juego va a afectar el ambiente. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es el tráiler. Este tráiler muestra a este barrio, Evergreen Harbor, que comienza extremadamente contaminado, y nuestra tarea dentro de lo que jugamos es limpiarlo, es uh-huh. agarrar a todas las familias de los Sims y unirlas para que se vuelvan hippies, digamos.
Mirá vos, vivir en el campo.
¿Tiene el campo. Modo conozde?
Claramente, porque no hay forma de jugar a los Sims sin osde, chicos. No hay forma.
¿Embarazo infantil tiene también?
Se puede, claro.
Se puede, pero con mods.
La familia.
Mira, cuando lo tenga te lo confirmo.
Bueno. Los que les gusta Sims, todo esto, está bueno que se siga actualizando. Ahora, lo que no sé, ¿te la cobran esta expansión?
Sí, ¿cuánto? Cuesta $39. $39. Está todas las expansiones de los Sims cuestan lo mismo. Vos tenés dos tipos de contenido, las expansiones y los paquetes de contenido, que están a $19.
Tremendo.
La verdad que, a ver, es un juego bastante caro cuando se te van acumulando las expansiones, porque son cerca de 10 en este momento.
Sí.
Pero la verdad que...
Claro, son $2,000.
¿Sí? No, ¿cómo que?
Casi, es una forma de decir, pero es un montón.
Es un montón de plata. Es un
a ver, si las compraste todas son $400 solo de expansiones.
Sí, es un montonazo de guita. Pero particularmente yo creo que esta vale la pena comprarla, esta, digo que de acá para atrás, más o menos, pero esta es la primera vez desde el Sims 2 que se cambia el estilo de gameplay, y es como mucho.
Es como un juego nuevo esto.
Es un juego nuevo, es como un algo totalmente distinto que ya venía, porque lo que venía haciendo EA Games con Sims era reciclando los modos de juego que habían funcionado, como te trajimos mascotas en el 2 y te las trajimos en el 3 y acá están en el 4. Te trajimos 4 estaciones en el 2, en el 3 y en el 4. Bueno, ahí hicieron algo nuevo.
Perfecto. Bueno, el fanático obviamente lo recibe con buena onda. El precio es un poquito gordo para comprar. Pero hablando de paquetes de expansión, la próxima noticia tiene, la pusimos en Instagram y tiene 2.000 likes en Instagram esta noticia. Estamos hablando de Cyberpunk y los Cyberbultos. Y es que la empresa acaba de anunciar hace muy poquito, mediante ISRB, que es el que pone el rating de R, que es para mayor de 18, y nos cuenta que se va a poder tunear absolutamente todas las condiciones del cuerpo, incluidos los genitales masculinos y femeninos. Algo que en los comentarios de la nota, obviamente todos dicen, eso Saints Row ya lo hizo. Sí. Pero Saints Row no es un título mega popular con la prensa que tiene Cyberpunk. Por ende, es noticia que Cyberpunk decide hacer esto. Incluido, Okel, ibas a contar también lo que incluye el juego.
Sí, no, además lo que yo quería decir de diferencia, lo clave. Saints Row es una comedia. Esto se supone que es un juego serio, un juego adulto. Más allá, el rating M no viene solamente porque hay genitales, sino porque hay temáticas legítimamente adultas. Sí. Esto es un juego de CD Projekt Red, los muchachos que hicieron The Witcher, así que sabemos que tiene una capacidad para contar historias.
Y que les gusta la porneta también, ¿no? A los polacos.
Y que les gusta la porneta. Y que les gusta la porneta.
Sí.
En fin, el texto que la ESRB preparó, la ESRB preparó para explicar el tipo de contenido que nos vamos a encontrar es simplemente fantástico. ¿Lo leo completo?
Dale.
Dice: los jugadores pueden seleccionar el género y personalizar a su personaje. Esto incluye muestras de senos, posteriores y genitales, al igual que varios tamaños y combinaciones de genitales. Los jugadores combinaciones de genitales.
¿Podés tener dos?
Yo calculo que no es que podés tener dos, pero calculo que podés tener tipo de cuerpo de uno y
sea perfecto, sí.
Sí. Hay un dragón, te pones.
Sí, eso es lo que yo calculo que quiere decir. Después dice: los jugadores podrán encontrar eventos donde tengan la opción de abordar actividades sexuales con otros personajes principales o prostitutas. Estas breves secuencias, en perspectiva de primera persona, muestran personajes parcialmente desnudos, gimiendo sugestivamente mientras se ponen en varias posiciones.
Algunas, o sea, parcialmente, no totalmente ahí.
Sí, yo calculo que es un decir, que tipo, no todas las escenas son la misma cantidad de ropa.
Okay.
Pero después lo mejor es cuando dice: algunas escenas contienen breves muestras de movimientos de empuje, otros muestran la cabeza del personaje moverse hacia la entrepierna del otro. Una maravilla.
Sí. Mucho,
una,
¿no?
Maravilla, completísimo.
Completísimo. Sí. Vas a poder felar a tus enemigos. Se puede decir.
Si no contrae consecuencias durante el juego. O sea, si no te impide algo.
Sí. Vas a poder. Yo creo que, a ver, me lo imagino así. Vas a poder conseguir cosas haciendo eso. Quizás, ¿entendés?
Sí, puede ser. Puede ser.
A ver, la idea es simular una metrópolis futurista
y violenta, una metrópolis también
futurista y violenta tiene para ofrecer. Y una metrópolis futurista, o sea, la violencia siempre existió y la prostitución es un acto de violencia. Entonces, si no hubiera prostitución, de repente es, tan violenta tu metrópolis no es.
Sí, es como que si no hay una sexualidad y la violencia que está alrededor del sexo, no sería tan verídico el juego también, ¿no? No podía faltar.
Si uno lo piensa también como el hecho de que en Cyberpunk vos podés literalmente customizar tu cuerpo agregando partes robóticas, y tiene un poco de sentido que en esa línea también tengas derecho o tengas la preferencia de decir, bueno, yo quiero tener estos genitales, porque va como en la misma línea ideológica. Y por otra parte, a mí me parece que está de cierta forma bueno que ya la industria del juego empiece a mostrar realidades que existen, y si es el futuro, indefectiblemente incluso la sociedad va para ese lado. Si se nos hace distopía o utopía, va a existir esto. Y ya
más de uno le va a gustar también un poquito de sexo en el juego, ¿por qué no?
No, y además no tiene nada de malo disfrutar de la parte sexy de un juego, supongo. Digo, hay empresas que han hecho su carrera completa.
Sí. ¿Estás hablando de Bandai Namco? ¿O no?
No he pensado específicamente en ellos, sino en las novelas visuales. Pero
Witcher, ¿no es cierto? También son todas las personajes femeninos son hiper voluptuosas, rosa lo misógino, te diría. Pero bueno, es una cultura que se maneja así, y también es lindo el hentai y el anime. Bueno, cada uno consume lo que quiere, está bueno que esté todo también. Yo en lo personal te decía, obviamente me gusta el sexo, pero no me gusta mezclar el sexo con los videojuegos. Es como que creo que van por dos canales distintos. Es lo que a mí me parece, me siento yo. ¿A alguno le gusta las dos cosas juntas?
¿No se suponía que jugábamos para ser virgos? ¿Qué pasó?
Claro, ahora no, yo claro. supongo que la cuestión depende de qué es lo que quieren hacer con el sexo en el videojuego. La verdad que si es una cosa gratuita que no suma nada... no sé, pero en este caso es como que le quiere dar color al mundo, y lo más posible es que yo, jugador, no lo aproveche porque no me interesa.
Pero si no estuviera,
diría tipo,
¿qué falta algo?
Sí.
Acá veamos algo, el lenguaje corporal es algo que se estudia mucho, y empezamos a hablar del sexo en los videojuegos y el señor Fer 10 se fue para atrás por completo.
Sí.
Le dio la posición de sumisión.
Hizo así.
Se tira para atrás como esperando algo, no sé.
¿Qué, señor, no, no, lo que digo, ¿qué les molesta que haya sexo en un videojuego?
A nadie, si no dijimos.
No. Y aparte, a mí no me molesta el sexo en el videojuego, sino me parece innecesario el tema de cada uno regular
el tamaño de la chota.
El tamaño,
sí.
No te pones ahí aleatorio, te pones custom y listo. Esto está
¿Vos para vas la, a poner aleatorio?
No, obviamente. Yo pero más allá de eso, lo que digo, esto es lo que suma, y es claro, lo que buscaron es marketing. Todo el mundo hablando de esto, y no existe el marketing malo. Entonces, che, uy, voy a poder andar el bulto. Lo primero que va a hacer cada uno cuando tenga el juego
es la del negro de WhatsApp.
La chota.
Entonces, lo que vas a hacer, entonces todo esto está, es de más. ¿Cuántos juegos hubo con sexo y fueron grandes juegos?
Witcher 3, sin ninguna duda, Mass Effect.
GTA. GTA siempre pudiste sacarte la prostituta o lo que fuese. Entonces, no seamos puristas, por ejemplo, acá no sé.
No, tenés razón, Fer. Pero también hay que tener cuidado con estos juegos, porque el GTA... Pero para, el GTA pasó que todos los nenes de 12 años, 10 años jugaban al GTA. Y no está bueno eso.
¿No es problema de GTA? No, pero eso no es problema de GTA.
No, problema de los padres. Por eso te digo que hay que tener cuidado de cómo se vende el juego también.
Che, yo tengo el plan triple X en mi casa de mi operador de cable.
Si algún ¿cuánto día sale?
No tengo ni idea, no quiero saber.
Hay gente que paga por eso hoy en día, digamos. Teniendo internet a disposición, hay gente gratis. Que contrata.
¿Para qué querés, boludo?
Pero yo digo, si tengo un hijo y viene y lo pone, es culpa mía, no de mi operador de cable. Lo pone.
Totalmente.
Entonces, si un nene consume este juego donde puedes ver el bulto y ver sexo en primera persona, es culpa del padre que lo deje jugar. Por algo está usando noticia que la calificadora está diciendo que va a ser para adultos.
Totalmente.
Entonces. Listo. Entonces, no es un juego para nenes. Ahora, si somos adultos, che, somos gente grande, no es un tema tabú el sexo.
No.
Vamos a hablar que... Entonces, no sé si suma o no suma. Es la realidad. Si es un juego que quiere hablar de un futuro, en el futuro ver sexo, sea como a través de VR o lo que fuese, va a seguir.
Sí, claro. Si es un futuro con coronavirus, sexo real no hay más.
Es como el demoledor.
El demoledor, claro.
¿Te acordás?
Espero
entonces,
que...
Las tres caracoles podrías usarlas. Sale la 2 ahora, estoy muy expectante que sale la 2 y ir a aprender a usar las 3 caracolas.
Sí, ¿te acordás? Qué buena esa escena. Todo el mundo se pregunta cómo carajo es. Che, tenemos mensajes. Acá Juanchi nos dice... hay un montón para... bueno, Lucas dice los Larry. Juanchi dice, si quiero sexo no prendo la PlayStation, tampoco si quiero manipular un bulto. Muy bien. El gaming no es eso. ¿Ves? Piensa como yo, como que van por separado. Después Shockit dice, lo malo es que si un juego contiene eso en Twitch o plataformas, los bloquean directamente. Es eso verdad, ¿qué va a pasar con el gameplay y el streaming?
Y te vas a volver loco streameando.
Te van a levantar todos los videos.
Sí.
Después tenemos a Jockey que dice, el Conan... para acá hay más. O'Hardy dice, mostrar la escena lo hacen por una cuestión artística, aporta al ambiente y el sexo puede ser una mecánica de espionaje, manipulación, etcétera. Sí. Conan sí, Exiles... Sí,
depende de lo que hagan con eso.
Sí. Tiene que estar bien usado.
El Conan Exiles tiene nudes bien hechos, no hay... para tener sexo finalmente, pero aún sí hay mods con servers y custom. Bueno, tenemos más mensajes de los chicos, les gustó el tema de la porneta en el juego. Tenemos...
Ahí te das cuenta que garpa y están cumpliendo.
Genera debate, objetivos. Por lo menos.
Claro, bueno, con debate, generas expectativa.
Sí. Con Chere estábamos hablando de si es peor la escena de modders del Sims o la escena de modders del Skyrim. Los dos son lo peor que hemos visto.
Sí.
No los vi. Che, pará, cambio de noticia, una para vos, Sokel. ¿Hay fecha para el Final Fantasy VII Remake Parte 2?
No hay fecha.
Pero,
tenemos la confirmación de la guía Ultimanía, que es la especie de guía de arte que sale cada vez que sale un nuevo juego de la saga.
Sí.
Y además de traerte todo el arte del juego y un par de cosas más, te trae entrevistas con los creadores. Entre todas las cosas que mencionan los creadores, lo más interesante que dicen es, che, el juego ya está en fase de planeamiento. Tipo, el día que lo sacamos ya empezamos a trabajar en la segunda parte. Eso está en camino y es excelente que esté viniendo. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban es para esta segunda parte, muchos de los creadores originales van a volver a estar, pero no tienen tan fresca como la primera parte, que es la más icónica del juego, por así decirlo. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que hacer un proceso de volver a jugar algunas secuencias y ver qué queremos adaptar y qué queremos hacer con eso. Y es bastante interesante porque esta es la parte donde el juego realmente se convierte en un juego de mundo abierto. Entonces, tiene potencial para hacer una cosa bastante distinta a lo que vimos en esta primera parte, que es más bien lineal o de mundo semiabierto. Sí. Así que tiene mucho potencial para estar muy bueno y me alegro mucho que ya lo estén preparando.
Hay mensajes de la gente. Y Ditoto dice, justo ayer hice un chiste, nos dice, con las tres caracolas, y a quien se lo hice me escribió, no entendió de qué me estaba hablando y me sentí muy mal. Era joven, claramente, otra persona. Después, Juanchi dice, hay que dejar de robar con Final Fantasy 2 o 3 años, ya tuvimos demasiado humo.
No, no sé qué responder. No vamos a dejar de robar.
No, es más, después vamos a vender el soundtrack y después vamos a hacer conciertos como se hizo toda la vida con Final Fantasy.
Pero podés jugar al Warzone mientras esperas que salga la parte.
Por 100 años, acá dice Lucas, hay que dejar de chorear por 100 años.
Vamos a volver viejos esperando la segunda parte de Final Fantasy porque coronavirus y ya los tiempos de desarrollo de este juego.
Sí.
Totalmente.
Se supone que el motor gráfico y que los assets ya están hechos. No te digo que es una cuestión de agarrar y solamente guionar encima y de grabar las partes, pero yo te diría que hay una porción del juego donde ya está más avanzado que en un proyecto nuevo.
Claro, ya que en lugar de 4 años van a tardar 2.
Pone el mínimo. ¿Te acuerdas de la entrevista que le hicimos a los desarrolladores que nos dijeron que ni estaban pensando en eso?
Sí, en el momento ese era tipo, no, estamos entrando en el juego este, no queremos ni saber qué sigue. Ahora que lo terminaron, dicen, bueno, ya está en camino. Yo, optimista, me gusta pensar que en el 2021 o principio de 2022 lo vamos a estar jugando.
Bueno, un montón. Tenemos también noticias de The Last of Us Parte 2, no sé si vieron el tráiler, lo estamos poniendo ahí. Va a ser para mayores de 17 años, contenido M, no R, que no es lo mismo. Y ya el juego arranca con mucha polémica, con lo que pasó con Naughty Dog, con la censura de Naughty Dog a un montón de canales de YouTube donde se pidió y se baneó y se censuró por completo a los canales que simplemente contaban la noticia de que se había filtrado el final del juego. Es muy grave eso. Pero bueno, sí. También salió a hablar su director, el señor Neil Druckmann, contando de que el juego se puede disfrutar igual, de que por más que sepas el final, el juego es una experiencia. No sé qué opinan.
Confirmaron todo.
Sí, obviamente. Básicamente el leak, si quedaba alguna duda, sí, es cierto, todo confirmado, con mucho de verdad y nada de mentira. Ahora, esto tiene razón Neil Druckmann. Para mí, jugar un juego es distinto que ver un juego, y la experiencia completa es otra cosa. En especial si jugás, digamos, en dificultades que van por encima del normal, donde cada vez que llegas a una cinemática nueva y la historia progresa, de cierto modo se siente como una recompensa. Entonces la vivís distinto que si estás, no sé, viendo pasivamente algo, por lo cual... Sí. A mí me parece que es fundamentalmente diferente la experiencia de un single player en videojuego, y bueno, precisamente por eso juego más videojuego de lo que miro cine.
Sí, totalmente. Igual es un bajón que se filtre, ¿no?
¿Sabe quién sale bien perjudicado con esto?
¿Quién?
Los streamers. Los que lo quieran streamear van a tener un malón de gente escribiéndote en el chat, así que... Fíjense con eso, chicos.
Igual,
está complicado.
Igual yo lo dije en el Cultura Geek Express y lo repito ahora. Para mí el leak no va a hacer que el juego pierda una sola venta, porque es un juego que estamos esperando hace un montón de tiempo y que además los leaks, independientemente, yo no los leí porque no me quise enterar, pero el feedback que se ha tenido de lo que se filtró es que es muy bueno. Entonces, con más razón, no va a pasar. O sea, no es que se filtró y el rumor es, che, The Last of Us es una porquería. No, al contrario, se está diciendo que...
¿Pero a propósito para ver lo que pensaba la gente?
Echaron un montón de gente.
No, porque se filtró demasiado. Hubiera sido muy arriesgado.
Imagínate que esto es esperado como para los gamers, como fue, no sé, Avengers 4. Y si se filtró Avengers 4, nos matábamos todos. Sí.
Este juego de despedida de Play 4, esto se va por lo grande, es como, este es el juego que representa toda la generación de Play 4 para mí.
Por eso fue tan raro lo que pasó con la difusión. A ver, Sony PlayStation hace las cosas muy, muy, muy bien. En cuanto a comunicación, a eventos, de cómo manejan el poder de su consola. Miren que de Play 5 no se sabe nada más de lo que ellos quieren. Ahora, Naughty Dog, que trabaja con Sony en conjunto, no hizo las cosas muy bien. Cómo se comunicó el juego, cambió 3 veces la fecha de estreno del juego, las filtraciones, la censura a los medios con una empresa para que vayan a levantar y hagan levantar todos los videos de YouTube de que hablen del leak. No está nada bien, es muy fuerte. ¿Y qué significa esto? Que la noticia les cayó para el orto y no supieron cómo reaccionar. Porque claramente sí. No se la esperaban sí. El leak ese. Bueno. Alguien se la tenía jurada a alguien y le dijo, nene, tomá, acá tenés, me cobré todas juntas, porque la verdad fue terrible lo que pasó.
Yo siendo, creo que acá la mayoría somos todos gamer, siendo gamer, ¿vos te meterías a leer de qué trata un juego? O sea, a saber de qué trata y el final de un juego.
Muchos lo hicieron.
Yo no,
muchos
pero mucha gente sí, claro.
Sí, es
¿existe? Bueno, o sea, mira, a mí me lo leyó.
Yo no.
Yo no lo podría hacer por más que quiera.
Está el plot completo, no se metan en las redes.
No.
Claro. Ponele, no sé, hay gente que ya nace así con el corazón mordido. Ponele, no. Un chabón una vez me dijo, che, voy a ir a ver Sexto Sentido, y yo le digo, sí, no sé, no tengo plata, capaz cuando cobre voy. Y me dice, ah, bueno, porque Bruce Willis se muere. Y
¡no!
¡Pará!
El final más spoileado de la historia.
Pero ahí nomás le tenés que meter un facazo a la costilla.
Sí.
Mal, un hijo de puta.
No, igual yo conozco gente que se spoilea a propósito porque la spoiler le da hype. O sea, como que se entera de lo que pasa y si le gusta, es como que lo disfruta el doble.
Pasó mucho con Game of Thrones también, con la serie que se filtraban en los que pasaban los capítulos o temporada, y la gente lo leía lo loco y la serie la rompió. Y yo aún no sé si alguien la tuvo junada, porque ¿qué mal le genera hoy? Yo no creo que venda como dólar menos no le va a ingresar.
No, pero hubo malicia.
No, pero no es eso. El problema es que
es demostrar que una empresa tan grande no tiene control ni sobre sus empleados ni su contenido.
La empresa quedó para el traste. O sea, independientemente de si vende o no vende el juego, Naughty Dog quedó para el traste. Sí. Porque además, ¿cómo manejó
la gente? Facebook, ¿cuántas veces se filtraron? ¿Cuántas se hackearon? ¿Cuántas se perdió? ¿Cuántas empresas grandes tuvieron problemas de seguridad terribles? Zoom, todos. Y todos estamos siendo transmitiendo por Zoom ahora, sí. La gente se acuerda de lo que quiere. La gente
no,
se
pero es relaciones públicas eso, Fer. No, es, malo, no. No tiene pero un si impacto malo, quizá real, económico. Pero es relaciones públicas. Es mala imagen. No.
Sí, pero sí, además hay cosas...
vas a acordar de la imagen esta.
No, después acordamos siempre.
Fer, pero yo me acuerdo más de la censura que del leak.
Sí, por eso. Bueno, eso sí, eso fue mucho más grave que el leak.
Sí, totalmente.
Bueno, pero eso es lo que le hace quedar mal.
Fer, ponele, cada vez que una empresa grande se la manda, uno se acuerda mucho. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando presentaron la Xbox One? ¿Se acuerdan de esa famosa frase que tiraron de hay una plataforma para esto, se llama Xbox 360, que fue como...
Como re polémica, tipo
que rodaron cabezas.
Esta consola no tiene lugar para algunos tipos de gamers, no es para todo el mundo, es un producto que es para que juegues como nosotros queremos.
Y cuando salió la Xbox X, hubo comentarios todavía al respecto de eso, entonces es como que te va manchando, no importa.
O la batería de Samsung.
Claro.
Y bueno, esperá, ¿cuánta gente dejó comprar un Samsung porque explotaba la batería? Eso es lo que digo, puede ser bueno si entramos en un público muy de nicho que se acuerden de qué tal evento se tildó Windows y quedó para el culo. Pero después
es imagen, ni siquiera.
Bueno, lo que es el producto para mí. Si el juego es una joya, como espero que lo sea, esto no sale nunca más nada. Es ahora porque estás generando expectativa a todo. Sí. Y para mí también le suma. Para mí, a la larga, le suma porque estamos hablando del juego.
Totalmente.
Y no existe el marketing malo. Sí.
A ver, tenemos mensajes, vamos a leer. Sí. Lucas Robledo, no, pará, acá Shockit, voy hasta acá. No puedo jugar, no, hay un montón de gente. Juanchi, se estiraron demasiado la secuela que debería haber salido hace tiempo. No pude jugar ni el 1, dice Shockit. Tengo la Play, pero sí PC. No tengo la Play, pero sí PC, aunque es uno de los juegos que vale la pena pispear. Lucas dice, el leak, sea adrede o no, es marketing. La gente habló del juego y como todos sabemos, no hay mala prensa, más o menos. PlayStation hace las cosas muy bien en cuanto a comunicación. La E3 2019 le manda saludos a todo el equipo. Ojo con eso, no ir a la E3... No es mala comunicación si vos vas a hacer tu propio evento de comunicación. Cosa que PlayStation no hizo tampoco.
A mí es horrible que no haya ido.
Totalmente. Para mí también. Sí, pero si PlayStation hacía su evento propio, toda la comunicación durante la fecha del evento propio iba a ser para Play. Si hoy una persona tiene un stand en la E3 y hace una presentación durante E3, compartís el espectro de medios, que es la cantidad de publicaciones que se pueden hacer en una fecha determinada, con un montón de otras empresas. Por eso es que en los celulares ya no se presenta ningún celular en una feria, sino que se hace un evento específico para celulares.
Pero van a la feria y algo te dicen. Algo te, una noticia te tiran, pero van.
Pero el tema es qué pasó con E3.
No Sony, ni no sé, me dolió. La verdad que me dolió.
Con E3 lo que pasó fue otra cosa. Iban a ir y hay un problema con la empresa organizadora de la E3 que se estaba yendo al carajo con los costos de usar el predio y usar la fecha y el nombre de E3. Ahí es donde Sony le dijo, ah, ¿te haces el vivo? Me voy a la mierda. Y se lo hizo.
Pero es una pre-E3, viste que hay empresas que hacen la pre-E3, que te hacen un día antes y no te usan. ¿Sí? El. Pero la gente, no todos bueno, nosotros,
Xbox,
¿no?
Xbox está
enfrente. Desde chico, claro. Yo desde chico que me acuerdo de conectarme a ver lo que están presentando en la E3 y que me genera expectativa. Y hace años que creo que, primero, no están bien las presentaciones, salgo con una consola nueva, que suelen ser no nada nuevo. Pero creo que este Sony es como que me saque, no sé.
A mí me re, yo fui, boludo. Fui solo quería para ver los juegos de Xbox. Era horrible eso. Pero la E3 estaba vacía también. Había sufrido un golpe muy fuerte. Para mí fue un intento de Sony como corporación de liquidar a la E3, de matar a la E3. Para darle importancia a otros eventos.
No es buena comunicación, es mala comunicación. Si vos estás
PlayStation diciendo, Experience.
No, si yo dije que era mala. Yo dije que
ir y matar una feria. Es una,
no es que no ir era que maligna. Una decisión mal tomada. Es una decisión tomada a propósito para tener un objetivo. Para mí el objetivo es matar a la E3. Lo hizo Electronic Arts, que iba una semana antes. Lo hace Xbox yéndose a enfrente. Y ahora no está Play. Este año no se hace. Hay que ver qué pasa en 2021.
Uh-huh. Bueno, yo creo que más allá de si es bueno o no, todas las ferias van a ver qué pasa por 2 años. No,
ahora menos todavía, sí, ¿verdad? Sí, bueno, señores, nos queda un montón de programa. Nos tomamos casi una hora para hablar de videojuegos. En el bloque que viene vamos a hablarte de cine y de series. Tenemos un montón de información. Tenemos la review también de el Samsung Galaxy Fold. Mirá. Perdón, Galaxy Fold no. Galaxy Z Flip, perdón. Mirá lo que es este bichito hermoso.
Mirá qué es esto.
Es muy lindo. Tengo varias cosas para contarles, que lo estoy usando varios días ya. Les voy a contar todo. El señor tiene ahí el más grandote, el Huawei Mate XS. ¿Y por qué vamos a mostrártelos? Porque son totalmente distintos en cuanto a cómo se usan y para qué son plegables. Así que no te vayas, en el bloque que viene se viene cine y series y después tecnología en Cultura Geek.
Hello Moto. Nuevo Moto G8 Power.
Seguimos en Cultura Geek, en el bloque de cine y series. Seguimos con el debate de la E3. También hay mucha gente que dice que, por ejemplo, acá nos dice Juanchi que no fueron, que es un papelón, porque E3 es una historia, es historia, y todos los gamers siempre queremos, totalmente de acuerdo. Todos queríamos ver que a Santa Olalla tocando en el escenario como fue en el 2018. Hubiese sido hermoso. Pero
los lo que yo te digo. Entrando. Dieron grandes cosas la E3, nos dio mucho,
Excelente. Es vanidad la E3,
Es vanidad, hay que también dedicarle 25, 30 millones de dólares como dedican las marcas para ir, solamente.
¿Cuánto es el revenue de PlayStation, Agus, dale?
Por eso, para mí, por eso te digo que fue una decisión, tranquilamente se puede ir a la E3 y hacer tu evento propio después.
Sí.
Por algo no lo hicieron, querían matar a la E3.
La Nintendo, ¿cuántos eventitos hace durante el año?
Y en la E3 este año,
50 millones.
Fue el que más plata puso.
Hablando, deja de robar.
Bueno, cambiamos de tema, chicos. Vamos a hablar de cine y series. La primera noticia de la semana también va a dar debate. Y estamos hablando de que este señor que ven en pantalla, Taika Waititi, va a ser el próximo director de la confirmada nueva saga de Star Wars de Disney. Bomba. ¿Qué opinan?
Bomba.
¿Qué les parece? No hay fecha, no hay nada. Solo se sabe que él la va a dirigir y escribir junto con otros escritores. Es un bombazo.
Sí,
a mí me parece que sí, sobre todo porque Taika Waititi es en este momento, puede ser el director que mejor prensa tenga en películas pochocleras en todo Hollywood.
Seguro.
El tipo se las arregla para meterte sentimiento y cosas que vos decís, qué bueno lo que estoy viendo por más que algo sea una boludez, que no estoy bardeando a Jojo Rabbit, que es un peliculón y está buenísimo, pero ponen, de repente lo que logró es que nos entusiasmemos con Thor. Vos pensás lo que eran Thor 1 y 2.
Una mierda, fue un peliculón la de él.
Y es excelente, es una de las mejores películas de la fase 3 y una de las mejores de Marvel, te diría yo.
Sí, sí, ¿sabes? Un top 5 o top 3 de Marvel está Infinity War y Thor, sí, aparece ahí también, ¿eh?
Sí, 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 de cabeza. De
bueno,
cabeza.
No se sabe cuándo ni cómo, solo se sabe por qué y quién.
¿Cuántos directores hay ya para películas de Star Wars? Porque cada programa tenemos un nuevo director, un nuevo showrunner. Me estoy volviendo un poco loco, ¿no? Es como que no saben mucho, creo.
Para mí están desesperados para que vuelva la plata que gastaron.
Sí, tiene que juntarse a junta directiva de Disney y decir, che, hagamos como hicimos con Marvel, démosle un objetivo de acá 20 años a la saga o algo, porque no, o sea, si choco una vez más Star Wars y ya está. Mira, como fanático te digo.
Y es jodido si
chocan. La muerte tatuada. Pero digo, si la chocan de vuelta... No sé si se vuelta atrás, salvaron un poquito con la serie, Mandalorian, lo que sea, pero si chocan una película de nuevo, y va a quedar muy sucio el nombre ya, para mi gusto. Uf.
Me parece que ya
George Lucas hizo lo que pudo para hacer la mierda con episodio 1,
Sí, pero episodio 2 y 3 la levantó un poco. Digamos que el 1 fue una bosta.
La 2 para mí la peor.
No, alguna escena sí, pero.
Es política.
La levantaron.
Igual los
colores medio sopla bosta.
Pero no es lo mismo que te la choque George Lucas a que te la choque Disney. Hay un que te la choque.
Ah.
Igual también. George Lucas a que lo haga Disney. No, de verdad.
Se está pisando. Claro.
Hay una cuestión con cuando se hizo la compra de LucasArts por Disney.
10 mil millones de dólares fueron.
Sí, y que tuvo los fanáticos bastante emperrados porque nadie quería saber de qué se trataba. Entonces yo creo que a Disney... con Star Wars, se lo mira con un ojo 10 veces más clínico que se lo podría ver a Lucasfilm.
Totalmente de acuerdo.
Porque es Disney.
Pero igual, Disney aporta cosas buenas, chicos. A ver, Mandalorian es una gran serie. Sí. Rogue One, el spin-off, es muy bueno. Es malo el spin-off de Han Solo.
Star Wars, ¿no? Pero bueno,
para mí es una de las mejores, no es la mejor. Después tenés la de J.J. Abrams.
Han Solo no es mala. Han Solo no es mala, no es una mala película. Es una película pochoclera. Parece una película pochoclera que si lo hubiésemos visto sin que se llame Star Wars, era un Indiana Jones y no pasaba nada. Ahora,
no la volvería a ver.
Y la inauguraron y la estrenaron en una mala fecha también. A mí un error de Disney y la fecha de estreno de esa película, terrible.
Para mí nos recontra saturaron. Recuerden el hype que había por la primera, por episodio 7. Sí. Episodio 8 vino muy rápido, demasiado rápido. Y episodio 9 ya estaba arriba de nuevo. Había que dejar dos años entre cada película.
¿Hubo 2 años, Agus?
¿De cada una?
Sí. Episodio 7, al otro año salió Rogue One.
Después, claro, eso es lo que pasa.
8, lo que pasa es que episodio 8 fue en diciembre y la de Han Solo creo que fue en abril. Ahí la cagaron, ¿entendés?
Está muy juntas, está bien. Mira, yo sentía que habían sido un año cada una.
Diciembre, claro. Habría que ha sido en diciembre y episodio 9 al otro año.
Sí. Igual, si eran buenas las películas, no íbamos a estar diciendo esto tampoco.
No, más vale, más vale.
Es algo que, para mí, dejarle la libertad creativa... Aparte vos mismo dijiste, ¿por qué no hacen lo que hacen con Disney? Disney, con Avengers, no le da dirección, no le da libertad creativa a ningún director. Le dicen exactamente lo que tiene que hacer Kevin Feige. Ahora, en Star Wars, el director decidía el guión. No entiendo.
No, es una locura,
¿Qué es Ryan Johnson, boludo? ¿Te gusta o no?
El plan con Marvel aparentemente es, ok, la película tiene que empezar en esta situación y el personaje tiene que terminar en esta situación.
Claro.
El medio es tuyo, pero claro, todo totalmente. Lo que pasa al principio...
Pero Marvel en un inicio también tuvo un poquito de suerte, ¿no? Porque
obvio,
no estaba tan diseñado y, che, la venimos pegando, sigamos por acá, la gente le copó la escena post-crédito, vamos viendo qué sale.
Bueno, Robert Downey Jr. ¿Y cómo se llama el director de la primera?
Iron Man era un desastre.
Iron Man es buenísimo.
No. Iron Man, o sea, de Iron Man en adelante, Marvel es un desastre.
Bueno, pero disculpa, Marvel lo compra a Disney y arranca con Iron Man.
Sí. Más que era mala, era la primera de Hulk era una cosa horrible.
Las dos de Hulk.
Somos muy malos con algunas películas igual.
Sí.
Cambiando de tema, chicos, tenemos hablando de superhéroes también, una que nos va a contar Chere, porque tenemos nombre de la nueva peli de Venom. Estamos viendo ahí el teaser.
Sí, tenemos muy poquitito, tenemos nombre, tenemos teaser, pero está ahí. There Will Be Carnage es el título que tendrá la segunda parte, que tiene una fecha confirmada de lanzamiento, que lo podemos ver en el teaser, 24 de junio de 2021.
En Argentina.
En Argentina.
En Estados Unidos un día después.
Se viene. Es
¿En serio?
Siempre pasa eso, sí.
Tenemos el estreno antes que en Estados Unidos.
Les vamos a spoilear todos los Yankees.
Vamos a spoilearle todo Twitter. Igual claro, pronto podemos spoilear a Venom.
Jueves acá y en casi todo el mundo los viernes. ¿Por qué
sí, es este tipo, el personaje principal es Venom y pelea contra Carnage. Wow, sí. Spoiler.
Ya está. Y gana Venom.
Sí.
No, no, no. Es que no le da la película, a mí me da cero. O sea, cero. No
la voy
nada.
A ver igual, ¿eh?
La voy a ver, pero...
La otra me divirtió, era malísima, pero me divirtió.
Sí, no, sí
muy
sí.
Chota.
A mí me gusta la idea la de que. No, la chota no me gusta. Bueno, la mía es capaz que sí. No, no sé.
No, no, es una cosa de loco.
Picante hoy.
Ya son las 10, chicos.
De su madre. Todavía no hablamos del tiro en la pierna de Chere. Igual,
no, bueno, pero es todo culpa de Cyberpunk y los Cyberbultos. Como que de ahí ya no hay, no hay vuelta atrás.
Ya no hay rescate, ya no hay rescate que valga.
Ya fue.
Bueno, en fin, lo que me interesa de Venom es que de repente propone todo este universo Marvel paralelo al universo Marvel que está intentando inventar Sony.
A mí me parece
fascinante, me parece. Quiero ver cómo van a hacer para conectarlo sin conectarlo.
¿Pero por qué carajo no va Iron Man entonces a matar a Carnage?
Y porque
Venom
está ocupado.
Tengo que hacer spoiler de Avengers Endgame. ¿Puedo?
Pero hay que exprimir este limón. ¿Lo
¿Es todavía
tenemos
spoilers?
Acá.
¿Es todavía spoiler si hablo de Avengers Endgame?
Ya sabemos todo.
Ok. Bueno, Iron Man no puede ir porque se murió.
No, bueno, pero lo que voy es que si va a participar, ya lo negaron igual, no va a estar Spider-Man del MCU sí. En Venom. Pero si había un mix, porque se ve que en el póster de, por ejemplo, de Morbius es.
Sí.
Se ve un póster de Spider-Man. Si vamos a cruzar los universos, ¿qué onda? No cierra.
Eso es lo que me da curiosidad, porque en algún momento a Tom Holland se le va a vencer el contrato con Marvel. Le queda una película de Avengers y una película de Spider-Man.
Sí.
Y después de eso, yo calculo que el personaje va a empezar a ser mixto, que van a renovar, digamos, pero van a renovar de forma tal que es tipo, ok, va a aparecer en las películas de Marvel, pero también va a aparecer en las películas de Sony. Va a ser un universo compartido. Por lo menos Spider-Man, no te digo los demás personajes. Y para mí, de hecho, por eso es que de repente, si la historia de Spider-Man siempre tomó históricamente lugar en Nueva York, la historia de Venom, muy concretamente, dijeron, es un periodista de Nueva York que se está en San Francisco.
Sí.
Se fueron al otro punto del país para decir, ¿por qué no se cruza Spider-Man? Y porque está en la otra punta.
Sí, igual hay algo acá que lo nombró Jokit en nuestro chat de Estamos en Vivo también en Twitch. Si lo estás viendo por el grabado, tenemos un chat en vivo cuando transmitimos y grabamos el programa. Y también en el podcast, si lo estás escuchando, hay gente que lo ve en vivo en Twitch los domingos, que existe en el universo Spider-Man algo brillante que hizo la película de 2019, que fue inventar el Spider-Verse en el cine.
Sí.
Teniendo ese Spider-Verse en el cine, que es lo que va a pasar en Into the Spider-Verse 2, tenés manera de migrar un montón de universos de Spider-Man y hasta cruzarlos. Puede existir el universo de los Avengers con el universo de un nuevo Spider-Man o el universo de los viejos Spider-Man, como se habló que se iban a mezclar.
Vuelva Andrew Garfield.
¡Ay, robo para rato!
Andrew Garfield, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Qué
tipo podés chorear con él?
Tobey Maguire.
Tobey Maguire.
El número uno.
Perdón, yo pago el triple de la entrada del cine si hay un Spider-Verse con todos los Spider-Man juntos.
Es como el episodio de los Power Rangers donde estaban todos los Power Rangers rojos. Sí.
Hacemos el 2x1.
Oh, ¿y el episodio que los Power Rangers le dan la mano a las Tortugas Ninja?
A ver.
Más épico todavía.
El mejor episodio del mundo.
Aparte una pregunta, bueno, ¿no? ¿Cuánto sale Tobey Maguire y Andrew Garfield ahora para sumarlo? ¿Dos pesos?
Pancho y la Coca.
Están devaluadísimos.
Por eso Pancho te digo. Coca, le decís, ¿sabés qué? Pagá vos un palo para actuar de Spider-Man de nuevo.
Están tirándose CB.
Bueno, hablando de la madre de Venom, en Carnage se llama Marta.
¿Voy a Marta? No, listo. Tremendo. Cierra todo.
Voy a googlear cuál fue la última película de Andrew Garfield, a ver.
Andrew Garfield se está moviendo a su mujer todo el día, eso es lo que hace.
Perdón, te hago una consulta. Se rumoreaba esto de fusionar universos, que iban a fusionar la nueva película de Spider-Man con Daredevil, con el de Netflix.
Lo negaron.
Está en Nueva York. Ya lo negaron. O sea, hay muchos rumores de que quieren empezar a mezclar, sobre todo Spider-Man. No sé por qué quieren que Spider-Man se mezcle con otros. Es así,
porque es tipo, muy popular Spider-Man.
Claro, pero necesitamos Spider-Man con más gente.
Y hay un rumor que dicen que Okelfo va a participar en Spider-Man la próxima
vez. Ojalá. Sí. Ojalá, culeado.
Es un atado de personaje de Call of Duty.
Chicos, tengo otra noticia, mira. Cambiando, dejando de lado los superhéroes. ¿Alguno de ustedes vio Tiger King?
¿Sabes qué no?
Intenté no verla vi. Por recomendación.
Yo me enteré hoy que era.
Maltrato animal, no me gusta, ya en vivo animales.
Es eso, trata del maltrato animal.
No puedo, y
del
personaje no puedo ver algo...
Es un documental muy bien hecho por Netflix en 6 episodios donde te muestran personajes tan deplorables y tan nefastos, proteccionistas y pseudo proteccionistas, que son maltratadores de animales igual, y gente que trabaja con tigres. Es increíble el documental. Es tan increíble el documental y está tan bien hecho que tuvo un éxito rotundo y ahora ya se encargó la serie de televisión con Nicolas Cage como el protagonista. Y lo loco es que tenemos este deepfake de Nicolas Cage como Tiger King. Es miren lo bien hecho que está este deepfake.
Es espectacular.
¿Era el Tekken donde podías controlar a un chabón que a un tigre?
A King.
En Tekken, sí.
Y después bueno. Ya los dos, uno queda el tigre blanco y el normal, el que no es blanco.
Es brillante esto. Bueno, Nicolas Cage va a ser el protagonista de la serie. Ya está, ya lo vimos, no hace falta hacer la serie, ponerle la cara y chau.
Maravilloso.
Bien hecho está esto.
Maravilloso.
Está muy bien hecho.
Muy bien hecho. Personaje tremendo. Bizarro Cage también, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea, a ver,
rara.
Prontuario interesante tiene que.
Hiper bizarro.
Extrañas a veces, ¿no? Uno tenía buenas películas o por lo menos pochocleras que realmente te aparecen cada basofia.
Para mí, Nicolas Cage es como el Adam Sandler de las películas de acción, ¿eh? Y es
no, peor.
Ahí les voy a mostrar
Adam
una
Sandler,
foto.
Sabes qué esperar de Adam Sandler. De Nicolas Cage no sabes qué esperar.
No, Nicolas Cage lo que tuvo un problema muy grave de guita en un momento y empezó a agarrar absolutamente cualquier laburo que le ofrecían para
recuperar. Piratas del Caribe 8.
Claro, una cosa así. Ahí no tenemos a los dos en comparación. ¿Los están viendo?
Sí.
La foto de Tiger King, del protagonista del documental, de Joe Exotic, y Nicolas Cage con 3 kilos de maquillaje en la cara en la foto.
En esa foto, Nicolas Cage la pasó peor en la vida que Tiger King, ¿eh?
Sí.
Pasó claramente peor.
Sí, es que la pasó mal porque se casó y se divorció 14 veces, se casaba y se divorció en el mismo día. Chondin...
A ver,
¿por qué seguís intentando después de la quinta vez? De la segunda, ¿no? Pero
el tipo tenía un fósil de dinosaurio contrabandeado en la casa que había comprado.
Yo estoy en mi primer patrimonio. Si me llego a divorciar, no me relaciono nunca más con nadie.
Dijiste que nunca ibas a jugar al COD y estás jugando todos los días. Así que... No, tu palabra carece de
hablando de eso, tuvo tanta repercusión esta serie que hay un mod en el COD para tener armas de Tiger King.
Y dale con el COD.
Bueno, pero Bruno, contanos, hablando de COD y de qué se puede hacer mientras jugamos, nosotros tenemos que agradecer a nuestros amigos de La Payada.
Exactamente, La Payada Empanadas, que nos dieron unas exquisitas empanadas.
Tremendo.
Ahora las vamos a estar posteando en las redes donde pueden comprarlas. Aparte de todo eso, no solo no, las pueden ir a buscar si quieren a las distintas sucursales, pero si no, tienen delivery que lo llevan a sus casas, pues justamente por esto de la cuarentena. No están atendiendo al público directamente, todo por teléfono y por Instagram y las demás formas de comunicarse con La Payada. Son increíbles, 110 gramos de calidad absoluta. A gusto le vas a recomendar las mejores empanadas humitas que he comido, creo que son, ¿no?
Yo, te soy sincero, sí. La de humita es... ¿Viste cuando
humita
tiene
común,
dulce
porque
perfecto?
Tienen humita y humita y mozzarella.
No, esta, la de humita sola. Humita y mozzarella es para otro tipo de clientes. Yo les recomiendo la de humita de La Payada. Los pueden buscar en Instagram, es La Payada Empanadas. Los pueden pedir por teléfono, se los envían. Durante la cuarentena están laburando de nuevo, así que nos ponemos muy contentos de que resurja la comida y es tan rica como la de ellos, que son brillantes. Y les contamos que hay un sorteo interno para la semana que viene. ¿De a quién le tocan las empanadas?
Ah, es interno, somos todos nosotros.
Sí, pero interno.
Bueno. Tiene que hacer un delivery a Córdoba, por favor.
Claro. Sí, venga, está más cerca.
La gente que vive en otro país se complica, ¿viste?
Sí, en otros países. Bueno, siguiendo con noticias, tenemos una que nos va a contar la señorita Chere y es sobre un señor que ya creo que tiene tanta plata y hizo tantas cosas en la vida que no sabe qué mierda hacer. Y estamos hablando de Tom Cruise.
Sí.
Tom Cruise se fue a Kelfo, ¿qué pasó?
No le gusta, le gusta la noticia de Tom Cruise.
Sí, pero igual lo entiendo.
No, yo no quiero a Tom Cruise, así que voy a escuchar muy atentamente.
Bueno, a Tom Cruise tengo... No, yo tengo muchos sentimientos encontrados con Tom Cruise. Es como una persona que no termino de definir en mi vida, pero sí se puede decir... que es una persona versátil, porque está en este momento trabajando con la NASA para firmar una película sin gravedad.
Una locura.
Toma vos.
A ver, estamos viendo imágenes de la filmación de la última película, Misión Imposible Fallout, donde hizo un salto Halo para filmar la película, y lo hizo él en serio, no es CGI. Fueron hasta el límite de la estratosfera, que es donde se hace el salto Halo, y te tirás de ahí, y el tipo se tiró filmando la escena con un camarógrafo.
La escena que se engancha del avión, la filmó él también. Se enganchó un avión despegando, el loco.
No, una locura total.
Sí, o sea, hay que alterar, por lo menos, eso. Yo la verdad que me saco el sombrero antes.
Es como Jackie Chan, que decía todas las escenas él, que no tenía.
Sí, bueno, pero Jackie Chan no se tira de un avión desde la estratosfera, macho. Se caga piña, nada más.
Pero no, pero hay escenas en las cuales él saltaba medio de una casa a un barco y se rompía el tobillo, porque está en el video que se rompe el tobillo, se pone un yeso y lo vuelve a hacer.
Sí.
O sea, lo que tiene Tom Cruise es eso. La escena, me acuerdo que Misión Imposible 2, 3, 4, no me acuerdo cuál, está colgado en una pared, en una montaña, agarrado así de espalda. Sí. También es él. O sea, no, tiene esas cosas que te sacás el sombrero. Capaz no te puede gustar y te molesta que siempre haga el mismo papel. Eso es otra cosa.
Pero es buena, pero la peli.
Ya estas cosas, yo me saco el sombrero.
Sí.
No sé, bueno, si yo me tiraría de esto, ¿eh?
Los helicópteros, las escenas de helicóptero, de persecución de helicóptero, de la última película, también los maneja él. Y cuando está colgado del helicóptero, está colgado de verdad, y en un momento se cayó y quedó enganchado en la línea de seguridad de un helicóptero.
Los de la producción. Se nos caen 200 billones de dólares.
hay seguro contra eso.
Hay una cláusula de devolución.
Sí, pero...
Mira, ahí está el momento que se tira. Miren.
Esto hizo Top Gun, hizo todo. No, la verdad que yo me saco el sombrero. Sí. Para mí es el señor de película de acción del momento.
Sin ninguna duda. Tiene 60 años, boludo.
Sí. ¿Y cuánto tiene?
Tiene casi 60.
Sí. En Hollywood la gente no tiene edad, ¿cómo puede ser? ¿O será la placenta?
Crecimiento.
No, la cirugía plástica. La cirugía plástica es...
Yo me tiré desde un helicóptero y me encantó. O sea, es una sensación increíble, se la recomiendo a todo el mundo. Y no sé si me
animaría... No es para todo el mundo, me parece.
Yo se la recomiendo a todo el mundo. Es increíble. Es increíble. Me encantaría haberme podido tirar solo. No me pude tirar solo porque te obligan a tirarte con el acompañante. Hasta que tengas, creo que tenés que tener 100 saltos para tirarte solo de un helicóptero recién.
Es, y me parece bien.
Voy viendo las imágenes ahí. No lo
perdón,
puedo
otra yo. Cosita, otra cosita más de la noticia que para mí hay que celebrar. El tipo está llevando la vara más arriba, no se puede. A ver, el chasquido de Thanos fue con una pantalla verde atrás y punto, ¿eh? Y este chabón quiere filmar en el espacio.
Sí. O sea, no, y es el primer actor de Hollywood que está planteando siquiera hacer, porque lo planteó él. Él quiere viajar al espacio para grabar la película y se están haciendo todos los trámites para que lo haga. Sí. Se va a quedar a bordo de una estación en un laboratorio que orbita a 400 kilómetros sobre el planeta Tierra. Es como proactivo, él es un tipo, vos te, sí, en el currículum Tom Cruise te pone proactividad.
La preparación que necesitas para que te dejen ir al espacio no es una preparación sencilla, ¿eh? No, es un entrenamiento súper difícil, súper difícil.
Pero Tom Cruise no es una persona normal.
No. Aparte, me gusta que no le importa el lujo, le chupa un huevo, quiere ir al espacio y listo.
El espacio.
Bueno,
trata de eso y la firmaron todo en...
Yo supongo que va a haber un acuerdo comercial con Elon Musk, que SpaceX va a participar de la película. Huele un acuerdo comercial así, cuando SpaceX lance los viajes por placer al espacio, en 2 años más o menos se dice, que salga la película. Me suena a un co-branding.
Estaría bueno eso. Otra cosa más, para las escenas de Top Gun 2 que está filmando ahora, en vez de sentarse en una sillita y hacer que vuela, él está realmente en los aviones durante toma las maniobras. Él no maneja los F-18 porque obviamente tenés que ser miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero sí va en el asiento secundario, en el del gunner. O sea que está de verdad en el avión el chabón en la película y actúa mientras está moviéndolo a 15G. No, una cosa.
Un genio.
Me encanta. Tom Cruise nunca le pasó nada y cada uno de nosotros solamente se va a morir en una situación estúpida, corta, y me voy a tropezar con algo en el living, me voy a desnucar, pero Tom Cruise va al espacio y no se muere.
Ojo que estos tipos, es muy probable que se caiga con el jabón y se muera él ahí en vez de morirse en el espacio.
Claro.
Obvio. Sí. Como le pasó al de los cubriros, que lo mató a la mantarraya.
Eso iba a decir. Bueno, es tipo, bueno, ¿te acordás cómo lo hacía en South Park? Que el chabón decía, bueno, y acá está un mapache y le voy a meter el pulgar en el culo.
Bueno, la última de cine que tenemos es la de la señorita, o señora, no sé, Cate Blanchett, que parece ser que Eli Roth la convence para participar de la película de Borderlands, haciendo de ese personaje que vemos ahí, de Lilith.
Estoy sorprendido.
¿Te gusta o no?
Me gusta, sobre todo porque es un rol no tradicional, digamos, para comparando el personaje con ella. Yo para esto me imaginaba, no sé, como mucho una Emma Stone, una chica mucho más joven.
Sí.
Y de repente Kate Blanchett haciendo de la chica de la película, la protagonista y qué sé yo. ¿Vos te lo imaginás en plan ya señora más mayor?
Sí.
Es interesante que esté haciendo esto.
Kate Blanchett es la hermana de Thor en Thor Ragnarok, trabajó con Taika Waititi ahí, es también una actriz de un montón de películas de mucho nivel, y el director de la película es Eli Roth, es el creador de Hostel, entre otras, trabajó mucho con Quentin Tarantino también, inclusive actúa en la película Bastardo sin Gloria, es uno de los del Comando Matanazis. La historia de Borderlands no me motiva en lo más mínimo, pero los nombres que tiene la película me importan mucho más que la temática. Sí. ¿No?
Sí, la historia de Borderlands en realidad es básicamente es una excusa para jugar al diablo en FPS, porque es básicamente lo mismo. Es tipo, hay un tesoro oculto, andá, haz estas quests y mientras tanto matá a montones y montones y montones de malos.
A mí no me gusta.
Y conseguí mejores y mejores y mejores armas. Es literalmente el diablo hecho FPS.
A mí no me gustó, yo jugué el 3. No me gustan las gráficas, no me gusta la onda, el lenguaje, el humor. No me llegó ninguna de esas cosas.
Yo jugué el 1 y me gustó. El 2 me pareció que ya se empezaba a ir mucho la mierda. Y el 3 era, bueno, ya, demasiado.
Bueno, vamos a ver la película. La película la vamos a ver todos seguramente. Nos queda, señores, dos bloques más. Nos queda el bloque de tecnología. Ahora vamos a hacer la review del Galaxy Z Flip. Y después del corte también tenemos noticias de celulares y tenemos eSports y muchas cosas más. Quédate que ya venimos con más Cultura Geek.
Hello, Moto. Nuevo Moto G8 Power.
Seguimos, señores, con Cultura Geek. Vamos a hablarte de la review del día. Esta review va a ser específicamente de un celular que se esperó un montón de tiempo. Hubo muchísima gente que estaba esperando ver cómo iba a ser, por qué. El primer teléfono plegable que había salido a la venta fue el Galaxy Fold. Fer, vos lo tuviste mucho tiempo.
Yo lo tuve bastantes meses, sí.
Que era un teléfono con el formato normal que se abría y se expandía a una tablet. Tuvo muchas fallas, pero terminó siendo práctico, ¿no?
Sí, muy práctico y tiene una pantalla afuera bastante grande que te permitía un uso normal sin tener que abrirlo.
¿Qué pasa? Después de eso, la idea del teléfono plegable varió. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quería tener un teléfono normal que se haga tablet, sino que al parecer los estudios de mercado de Samsung dieron que ellos querían tener un celular, en realidad, vamos a decirle smartphone o como le quieran decir, para que os saco la foto de esta chica, ahí la sacamos, un smartphone que se cierre con tapita. Y ahora te voy a hacer varias preguntas antes de mostrarte el teléfono. Primero, ¿te interesa que el teléfono se haga más chico que los teléfonos que hay ahora? ¿Es
mucho
lo que uno busca?
Sí.
Sí, les gusta, perfecto.
Sí, sí.
La segunda pregunta es, ¿cómo usas el teléfono vos? ¿Vos lo encendés inmediatamente y lees notificaciones o desbloqueás y ahí entras a WhatsApp y ves las notificaciones?
Uf, veo las notificaciones primero.
Directamente. Bueno, ¿qué pasa con este? Vos lo tenés así cerrado. Este es el Galaxy Z Flip. Está todo manoseado. El color es hermoso. ¿Para qué lo voy a limpiar? Ahí está, lo limpio. Ahí está.
Y se lo limpia así en la
con la remera.
Muy fino, muy fino.
Quedó bien.
El axila, por favor.
No, el axila no.
Qué hermoso.
Bueno, es un muy lindo teléfono.
Lo amo.
Tenés en el canto, no se ve por la luz, perdón, tengo mucha luz, dice Samsung en esta parte de acá. Es un pliegue muy lindo y ese logo de Samsung, cuando lo abrís, se esconde adentro de la bisagra y el teléfono te queda abierto por completo. Es muy, pero muy lindo el teléfono. Tiene un acabado muy hermoso, un borde metálico con un color trasero, en este caso tornasolado, medio violáceo, como se ve acá. Y en la parte superior tiene la cámara doble y tiene una pantalla más. Primero y principal, la huella para desbloquear el teléfono no está en la pantalla como otros modelos. ¿Para qué voy a poner la password? Ya está. está. A ver, uy, uy, no puedo desbloquear.
A ver, ponerlo en cámara. Sí.
Ahí les muestro la password, chicos, no se preocupen. Bueno, está iniciando el teléfono. ¿Ven? El pliegue casi no se nota. Ahí, si hacemos con la luz, ahí se ve una muesquita en el momento donde se tiene que cerrar.
Una liñita, dos.
Pero en el uso diario no la ves, no te genera ningún tipo de molestia. Es grande el teléfono. Si lo ponemos al lado, por ejemplo, de un Galaxy Note, es exactamente igual de alto, pero más finito, como los ven ahí. Y la practicidad de este teléfono está, me parece que en la comodidad del bolsillo y no en la comodidad de cómo usarlo. ¿Por qué? Yo lo tengo cerrado, suena el teléfono y por la pantalla exterior puedo ver quién me está llamando o si tengo un mensaje de WhatsApp o qué. Pero para poder contestar o leer el mensaje, vas a tener que abrirlo.
No te dice el mensaje WhatsApp entero, entonces.
Hasta ahora lo podés configurar, pero, a ver, no podés leer un mensaje entero en esa pantallita.
Ah, un llamame, un mensajito. Sí, podés leerlo, sí. Que pase las letras, palabra
por
palabra.
Se puede configurar, sí, pero no es un ideal. No es que lo estás viendo en una pantalla como, por ejemplo, el Galaxy, el Motorola Razr.
Pero, por ejemplo, un mail, el asunto, ¿te lo puede decir o
el
no?
El asunto te lo puede decir. Pero es muy, pero muy, muy pequeña. La cámara, la pantalla de afuera sirve para esto. Miren esto. Voy a hacer una foto, ¿no? En este momento tengo el teléfono ahí. Estoy apuntándoles a ustedes para sacar una foto. Y si yo aprieto un botón en la parte superior, que es ese, se activa ahí. Y una vez que lo activas, ustedes pueden ver, que ahí no lo van a ver, pero se activa esta pantalla mostrándote lo que estás viendo internamente, o sea, un feedback de la foto que estoy sacando. Vos,
que
sos el que recibís la foto, vas a ver qué foto te estoy sacando.
Es como un modo selfie. Por ejemplo, claro, un selfie.
Para una selfie podés verte la cara y apuntar, por lo menos centrar la imagen y ver cómo está saliendo, y después te sacás la foto de manera regular. En eso está muy bueno porque podés usar las dos pantallas del teléfono. Ahora, esta idea, tranquilamente se la podés poner a cualquier smartphone.
Sí.
Inclusive los que son una sola tableta, para tener una referencia de la cámara selfie. Tenemos celulares con 108 megapíxeles de cámara y la gente que se quiere sacar una selfie no la puede usar. En este caso se podría. Este teléfono, lo repito, es el Galaxy Z Flip. Está a la venta en Argentina a partir de esta semana. Tiene una pantalla de vidrio líquido que se pliega a la mitad y se cierra. Tiene otro formato muy copado en el uso, que es cuando uno lo desbloquea con la huella digital del costado, puede entrar a YouTube, por ejemplo. Entrás a YouTube, lo voy a mostrar ahí. Para entrar a Google Play, entras a YouTube. Y YouTube, cuando arranca, lo ves en un formato normal. Podés verlo de manera horizontal así, los videos, los podés ver en vertical. Y, por ejemplo, vamos a ver Paulo Londra, que no me gusta en lo más mínimo, pero no importa. Vamos a poner cualquier video. Vamos a ver un video de OK Go. Esto es Google Music, puse, perfecto. ¿Y qué pasa? El teléfono no es como los que se cierran con tapita. ¿Se acuerdan que el tapita era o abierto o cerrado? Acá, claro, el teléfono te permite la posición laptop. Y queda así. ¿Ves qué lindo?
Ah, mira qué piola. O sea,
cuando vos corres un video, por ejemplo, pones TN en vivo, cuando lo pones así, el teléfono detecta que lo pusiste en modo laptop y te permite hacer scrolling de la parte inferior, pero el video queda fijo en la parte de arriba.
¿Cuántas veces lo vas a usar en tu vida eso?
Yo lo, a ver, lo probé con Vicky y la verdad que ella me dice, yo lo recontra usaría para cuando hago una receta mientras cocino o para hacer una videollamada, que lo dejas apoyado así mientras te apunta lo que vos ves, y además que el sistema te permite dividir en la parte de la bisagra y poner video arriba y el WhatsApp abajo. Entonces vos podés
clavarlo en la mesa de luz, para clavarlo en la mesa
te va a dormir. En vez de comprar tu soporte de 5 pesos, nos compramos un celular de 120 mil pesos. 29 mil para poder ver YouTube ahí apoyadito en una pantallita chiquita. O sea, en vez de aprovechar toda la pantalla para ver un video de YouTube, que la gracia es verlo lo más grande posible, me gasto 130 lucas para verlo chiquitito y no te compro un soporte de celular.
Grandísimo. A ver, es una pelotudez el argumento porque el teléfono en realidad no es la única función que tiene. Bueno, sino que en realidad es una parte de la funcionalidad. Si vamos a decir esa
boludez. No sé si quedó claro. Es un gran celular que yo quiero, digo, que la función esa particular no me llama la atención. No estoy diciendo que yo es un celular que quiero y te dije, mandámelo mañana en un Rappi. O sea, yo lo quiero y lo quiero.
A ver, lo que dice Fer es que
nunca voy a ver un video de YouTube hacia allá apoyadito, porque el video de YouTube me gusta verlo grande.
¿Pero dónde carajo apoyas el teléfono así?
Este está bueno, socket, no está mal, ¿eh?
Pensado para videollamadas y para esta funcionalidad de o maquillarse o ver una receta,
sí, veo.
Puede funcionar. Son dos ideas que puede usar cualquier persona, pero no es lo que te va a vender el teléfono. El teléfono lo que te vende es la posibilidad de cerrarlo y metértelo en el bolsillo y que ocupe absolutamente la mitad de lo que te ocupa un teléfono normal. Y además, que este teléfono tiene un detalle muy importante. Todo el mundo se da vuelta a mirarlo.
A mí me encanta ese teléfono, yo lo tendría, fuera. Lo tendría como teléfono secundario, o sea, como para llevarlo a laburar.
Sí, bueno, 130 lucas.
¿Ustedes tienen teléfono secundario? A mí me...
No, porque yo se utilizaría...
El teléfono secundario lo prendés y dice CTI.
No, pero cuando sea un valor, cuando sea un valor, cuando sea un valor acorde, cuando sea masivos.
A ver,
cuando sea masivo, me parece un buen celular chiquito, cómodo para andar en moto. Yo uso bastante moto y eso me gusta. Me gusta mucho el formato. Sí, creo que depende mucho de las empresas que hacen el soft, de que lo puedan acoplar para darle utilidad a esa parte del modo notebook.
Se re puede aprovechar esto si está bien hecho.
Por eso digo
hoy. El tema del tamaño, para mí tiene un pro y una contra. Ahora vamos a hablar de la potencia que tiene adentro. Pero lo que a mí me pasó, que yo soy una persona que labura con el teléfono y estoy todo el día con el teléfono, y con el Note, que tengo solo una pantalla todo el tiempo abierta y todo el tiempo encendida, no tengo drama. Ahora, lo que me resultó con el teléfono es estar durante muchas veces en el día tener que abriendo y cerrando el teléfono. Porque me llega un WhatsApp o una conversación de laburo, tenés que abrir y responder. Y después no lo dejás abierto ahí arriba de la mesa, lo volvés a cerrar.
¿No se puede bloquear?
¿Cómo?
Que la pantalla apagada, ¿no se puede dejar la pantalla apagada abierto?
Ahí está.
Yo lo tengo así.
¿Lo puedes usar así?
Sí, pero ¿qué pasa?
Pero es igual al ser
tamaño
plegable, teléfono, claro.
Pero al ser plegable y al tener esta parte mecánica,
te sienta.
Instintivamente lo cerrás cada vez que lo terminás de usar.
Porque te quedó.
Supongo que estás en tu escritorio. La oficina lo dejarás abierto y cuando te vas lo cerrás y lo abrís.
En la oficina lo dejarías así, en la mesita
de... Claro, y me pongo a escribir mails en la disque y no puedo.
No te vas a escribir mails. Lo tenés apoyado de frente a vos, así.
Claro.
Entonces vos lees lo que pasa sin que esté acostado. Sin que esté así.
Claro, esto es lindo.
Un segundo
es mayor. Es lindo más que práctico, ¿se entiende lo que
hay digo? Un modo despertador, lo veo como un despertador ahí en la mesita de luz, me gusta.
Estaría lindo también eso. ¿Qué pasa? Adentro del equipo es un teléfono bastante moderno. Por ejemplo, tiene todo lo que tiene un S10 Plus. No es la última generación, pero tiene... Pantalla de cristal líquido de 6,7 pulgadas, que es un montón. Tiene 12 megapíxeles la cámara trasera y 8 GB de RAM con el procesador Snapdragon 855 más, que es la versión renovada, la que tiene el Note.
¿Probaste las fotos? ¿Cómo funciona?
Sí.
¿De noche y todo?
Todo es exactamente igual al S10. Yo lo sentí igual
al S10. ¿Al S10 Plus o al S10?
En realidad es al S10 porque la cámara delantera es una sola.
Claro, me mareo, entonces.
El S10 y S10 Plus tienen la misma cámara trasera, que es esta doble, pero en la parte de adelante tiene el S10 normal, tiene una sola. Este también tiene una sola cámara frontal, que la voy a mostrar ahí, que está muy escondida, es muy pequeñito el botoncito, ahí lo ven, y está en el medio de la pantalla y no está en el costado como lo tiene el S10.
Después, ¿para una versión 2 no estaría bueno hacer como una pantalla más grande afuera y sin cámara frontal?
Sin ninguna duda. Para mí la falencia más grande que tiene es esta pequeña cámara de acá, que estaría bueno que sea grande, que sea todo esto pantalla.
No gigante, un pedacito por lo menos más grande,
aunque
¿no?
Aunque sea para poder leer los WhatsApp sin abrir el teléfono. Y algo que me pasó, que me costó acostumbrarme, fue escribir con los marcos. El teléfono, para poder cerrarse, lo ven ahí, tiene estos marcos al lado, muy finitos, pero son marcos con relieve. Acá hay profundidad, sobresale. Entonces la pantalla está más abajo que el borde para que el borde haga tope y no haga que se doble demasiado la
vista. Bueno, es como cuando sos una funda que te protege, que generalmente las fundas sobresalen un poco para evitar caídas. O sea, no me parece una gran contra.
Pero, escuchá por qué. En este caso, cuando vos ponés a escribir, las letras quedan muy, pero muy cerca del borde. Y cuando usás la A, le estás pegando todo el tiempo al marco. Me está pasando ahora. Y resulta un poco incómodo que para apretar la A, a veces le pegás al marco para escribir rápido, en vez de pegarle a la A. Son detalles que para mí de software se tiene que checar un poco.
¿Sabes algo?
¿Cómo?
De fundas protectoras, ¿hay algo? Porque preguntan
ahora
acá.
Ahora vamos. Primero viene el teléfono con auriculares y viene en la caja incluido con la carcasa original de Samsung, que es una carcasa doble, va de atrás y de adelante. La tengo acá y se los muestro.
Decía la del Fold.
Ya les muestro, ¿eh?
En vivo.
En vivo. Acá está.
Es cuestión de esperar un poco y ya van a empezar a salir en masa estas. Cuando, a medida que el celular penetre en el mercado.
Acá está la carta. Están muy lindas y son dos por separado. Que se ponen de una tapa y otra tapa y clac y enganchan y puedes usarlos incluido, está bueno, incluido dentro de la caja porque anda a comprarte en Argentina una funda de Galaxy Fold de Z Flip.
De digo,
¿no? Complicado. A ver, en cuanto a potencia, el teléfono está bien. Es difícil cambiar, dejar de pensar en una tablet y pensar en algo que se dobla. Visualmente es hermoso, me parece que de facha es excelente. De potencia está muy muy bien, el procesador es un 855. La batería es 3300 mAh, pero es bastante menos de lo que acostumbramos a un gama alta. Pero el tema de que esté cerrado todo el día hace que consuma menos batería. Y lo terminás teniendo menos horas de encendido que teniendo un teléfono.
Es relativo eso, Agus, depende del uso que le des, ¿no? Porque yo también lo tengo apagado cuando no lo uso, entonces no me consume.
Pero, por ejemplo, detalle, vos, el teléfono, una persona normal, prende el teléfono cientos de veces por día, solo aunque sea para ver la hora o para ver si tiene una notificación o no. En este caso, eso vos lo haces con la pantalla externa solamente. Entonces ahí no se prende la pantalla entera, que es lo que consume más batería en un teléfono. Ahí es donde recuperas un poco de batería, pero 3300
igual... El modo Always On, ¿no? Como el modo Always On que tienen algunas marcas que te dice la hora todo el tiempo.
Claro, pero igualmente, ¿no te pasa que aunque tengas el Always On, lo destrabás y lo abrís igual? Siempre. Todo el tiempo.
Por eso te estoy diciendo, yo creo que no llegaría a fin de día con mucha batería.
No, no llega. 3300 de uso a full, laburando, llegás jugado a las 12 horas. Ahora después, para la review en video que vamos a hacer larga, los voy a probar entero por una carga completa para ver cuánto es, pero como que ahí es donde me gustaría que tenga un poco más. A ver, me encantaría que tenga la cámara del S20 Ultra, pero no le entra. Me encantaría que tenga la batería del S10, por ejemplo, que tengan 4000 y pico, y no le entra. Y me gustaría que la parte de adelante tenga una pantalla más grande, que le entra.
Versión 2, va a ser versión 2. Sí. Es una versión 2, sí, como va a ser el Fold 2.
Pero es hermoso, es potente, es revolucionario y es un teléfono que al que busca impacto con el teléfono, el que no busca potencia y specs, sino tener un teléfono lindo y llamativo, este teléfono te vuelve loco. Tenerlo así, doblado, claro, que se te doble la pantalla, es hermoso y la verdad que anda muy bien. La bisagra que tiene en el costado, la pueden ver, miren cuando cierra.
¿Lo sentís firme? ¿Lo sentís sólido? Hiper cuando
sólido. Eso me pasó. Yo digo, bueno, cuando lo toque voy a sentir medio plasticoso. Se siente como vidrio.
Es lo que pregunta Javo Dark desde el chat.
Ay, no lo vi, perdón.
Sólido frágil.
No, hiper sólido, todo metálico, los bordes metálicos. La bisagra se ve firme, se ve rígida. La pantalla, por más que sea... ¿Se escucha?
Sí. Es dura. El Fold lo que tenía ese problema, la pantalla no era muy buena. Esta, por suerte, lo evolucionaron. La pantalla era bastante plástica. Sí.
Claro, ¿te acordás que era el problema ese? Esta es supuestamente de vidrio líquido, que no entiendo... ¿Cómo existe el vidrio líquido? Pero bueno.
No, me rompe la cabeza.
Terminator 2.
De es tremendo. Es tremendo lo que han hecho.
Sí. ¿Y qué pasa? Acá te vamos a hablar. Ya te hablamos de la pantalla, de cuántos tiene de megapíxeles, que la verdad que es muy similar al S10. Estamos hablando de que tiene 12 megapíxeles, pero son estos píxeles especiales que usaba Samsung con la generación anterior de teléfonos. Tenés una cámara ultra wide, tenés la cámara frontal de 10 megapíxeles. Está bien el teléfono, es potente, es un gama alta de 2019, en todo sentido, pero con la pantalla plegable. Y sí. Lo que a mí me pasa es que el tema del precio es caro, pero en Argentina sale en 18 cuotas 129.000 pesos si lo compras, por ejemplo, en Frávega, y les voy a mostrar en las imágenes que tenemos de la página de Samsung. Chachón, acá está. Hay tres para comprar en Samsung, en Claro, en Movistar y en Frávega se puede conseguir, y si lo compras sale o 129.000 o 139.000 dependiendo de dónde lo compres, y se puede comprar en 18 cuotas sin interés. Es un muy lindo teléfono, muy lindo teléfono. Insisto que hay que acostumbrarse.
¿Qué precio está?
¿Cómo?
Vamos a hacer que es una cuenta mental en Estados Unidos o en otra parte del mundo, ¿qué valor tiene?
1.293 en eBay, y hoy en promoción la versión de 256 GB, que es esta de 8 GB de RAM, sale $1,130 más impuestos en Amazon.
Bueno, hoy está 1075 teniendo en Argentina, y si a eso le descontamos una inflación aproximada por cuota de 3-4 puntos, lo estás pagando cerca de $690. Es un muy buen un regalo.
¿Sí? Sí. Hoy es más barato en Argentina que en cualquier parte del mundo. Mucho ahora, barato. Claro, hay que ver el tema también del stock. Porque si todo el mundo empieza a ir muy bien después del coronavirus, no creo que este precio se pueda mantener en una cantidad de... A ver, si vendés la misma cantidad de Galaxy Z Flip que de Moto G, no van a valer $600.
No, yo te digo, pero bueno, digo que es un precio, lo felicito a la gente, porque Samsung por haberla lanzado ese precio, que no es fácil.
Ah, bueno, obviamente tiene carga inalámbrica, se carga apoyándolo cerrado o abierto con el lomo en la parte inferior, con la inducción en la parte inferior, tiene NFC, tiene todo lo que tiene cualquier Galaxy, pero le sumás...
¿Tiene transmisión de carga? ¿Puedes cargar otro celu?
Tiene todo lo que tiene el S10, tiene lo mismo, tiene el PowerShare que decís vos, tiene carga rápida con el cargador que viene, es de 15 watts, si no me equivoco. Sí, tiene carga rápida de hasta 15 watts, que es el máximo que tiene en este equipo, y el procesador es el 855+, que es la revisión del 855 de 2019.
Acá desde España nos dicen que lo van a comprar en Argentina el celular, porque ahí está, sí, 1500 euros. Así que bueno, hacemos negocio, está muy bien, que me escriban. Está muy
bien. Sí. Bueno, chicos, este fue el Galaxy Z Flip. Creo que es... miren, ¿cuántas reviews hicimos de teléfonos? Un montón. En el programa. Siempre pedíamos que queríamos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Bueno, tomá, se dobla la pantalla. ¿Qué más querés? ¿Algo nuevo? ¿Esto?
Sí. Yo, como usuario de teléfonos plegables, los amo. Amo los teléfonos plegables. Mira cuando lo hagan de a cuatro pliegues y tengas un teléfono ahí.
Un zapito. Es de lo que jugábamos.
O las pantallas enrollables que estuve viendo en las CES, y eso son cosas tecnológicas que se van a ir dentro de poco, que son locuras.
Para mí todo, sí, lo que sea, todo lo que sea cosas plegables que de repente puedas llevar en el bolsillo y que te ocupe menos espacio, es exactamente lo que quiero. Me gustan las pantallas grandes, pero para mí... La idea es meterte en el bolsillo algo y sentir que no lo tenés ahí. Esa es la sensación que busco.
Bueno, así que cerramos la review del teléfono. Tenemos para hablarte también de más teléfonos. Fer, contanos, además de Samsung hablando, ¿qué pasa con el Note 20? ¿Hay rumores de que se viene? ¿Cómo es?
Correcto. Lo que se está diciendo es que el nuevo Note 20 va a venir con el procesador Exynos 992, ya que debido al problema con el coronavirus, Qualcomm no le va a poder prestar servicio de fabricarle los procesadores que necesita.
Sí.
Entonces, es un momento para que, me parece bien igual, que Samsung pueda migrar definitivamente, porque siempre hacía dos versiones.
Dejar a Qualcomm de lado.
Claro, y depender de sí mismo, ser fabricante, y por qué no en un futuro venderle su procesador a otras compañías, ¿no?, que desarrollen, sí, celulares. Hay que ver si logran la falencia de optimizar el celular, porque parece que consume siempre, o que digan que eran igual numéricamente, los benchmark, etcétera, decían que...
Que no era lo mismo.
De tú a tú con, claro, un...
A ver, experiencia, el Note para mí es un teléfono hiper práctico porque es enorme, pero es finito. Lo del lapicito no lo uso nunca. Yo tengo el Note 10, no lo uso nunca el lapicito, jamás.
Ah, yo sí lo uso.
¿Sí? Yo no.
Bastante.
No, yo no le doy bola.
Yo tengo el 8 igual, o sea, va un poquito más.
Pero es igual, pero... son el mismo teléfono.
Sí. No, pero tiene algunas funciones más que le van agregando al lapicito después que son como más interesantes. La única crítica que le tengo al Note, que siempre lo tuve, es que no tiene radio. Me molesta que no tenga radio.
FM decís vos.
Sí, FM. O sea, puedes bajar las aplicaciones de sí, cualquier radio y las puedes usar, pero no viene con FM propia, que los Samsung normales sí tienen.
FM bueno, no, es muy... Samsung tiene FM. AM genera...
Creo que AM Samsung no abandona la FM desde el S9, sí, S8, ¿no?
Sí, hace un par de generaciones que no tienen más radios.
Bueno, me molesta que no tenga.
Hablando de novedades de teléfono, Fer, también tenés la de... Uy, se movió tu cámara, Fer, ¿qué pasó?
Ahí está Sofu, y yo sin querer.
Bueno, una novedad, LG se vuelve a meter en el mundo de los celulares y quiere, sí, apostarle una gama media premium. ¿Cómo es esto? A ver, contame.
Es el LG Velvet, es el nuevo celular de gama media premium. Por el precio me parece más gama alta, pero bueno, sí, es un teléfono hermoso. Estamos viendo el video, Augusto. Muy bien. Es un teléfono con una pantalla bastante grande, 6.9 pulgadas, que viene en varios colores muy lindos.
Muy bonito.
Muy bonito, la verdad que me llamó la atención. Viene con una resolución de Full HD Plus, así que se va a ver bien, 395 píxeles por pulgada. Y la característica que tiene es que viene con un Qualcomm Snapdragon 765,
gama 6 media.
GB de RAM, lo cual es muy bien para un gama media, 128 GB y, como siempre, agradezco, ampliable por microSD hasta los 2 TB. La batería es muy interesante, comparándolo justo con el celular que estás mostrando, sí, es de 4300, lo cual hace que vas a llegar cómodo sí, a la noche.
25% más que el... Que va 20% más que el Fold. Acá nos preguntan, el Fold, dame una página para comprarlo por 700 pesos. Entrás a Samsung.com y entras
eso
a
no,
barra
es decir, con 700 pesos es curro.
No, 700 dólares.
700 dólares.
Ar, y entrando ahí, fíjate que si estás en otro país no vas a poder ingresar a la página de Argentina, vas a tener que ingresar manualmente. Si entras a Samsung.com te va a ir a la de tu país. Si entras a la de Argentina, ahí se puede comprar
Ofravia.com.ar.
Ofravia, no sé si tienen envío internacional, eso sí, ni idea.
Mate un argentino y te lo mande por correo.
Sí, te cobra 50 dólares un argentino por mandártelo.
Y bueno, pero lo sale 1.500 euros y lo puede pagar 700.
El negocio para todos.
El negocio. Sí,
te deja bueno, volviendo, se compra un departamento después.
Claro, volviendo al LG, va a venir con muy buenas cámaras, un sensor principal de 48 megapíxeles, después con un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Me parece que la cámara es superior al Flip, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que va a hacer ruido es el precio. Bueno, importante, viene con 5G, lo cual la gama media se agradece que empiezan a involucrar el 5G.
En la TAM, ¿no?
El precio me hace ruido a mí, si me preguntas, va a empezar por 750 dólares la versión de 6 GB 128.
¿Qué va a ser la única? ¿Una gama media no vale 300 dólares?
Bueno, 750 dólares me suena, por eso te digo, a gama alta. Totalmente. No, 750 dólares me suena alta, no va media, sí. Premium. Sí. Es como que quieren agregar igual entre... Últimamente estamos hablando de muchos celulares que quieren agregar un nuevo segmento. No sos medio ni sos alto, sos medio premium. Es como
¿quién
que
compra un medio premium? Esa es mi pregunta sobre esto. A mí me pasa eso. Ay. Si tenés la guita para comprarte un gama alta, te compras un gama alta.
Él quiere, pero no llega.
Un S20. ¿Cuánto sale? Un S20.
S20, 1000. No, no,
el más barato,
dólares,
el más económico. 800. Bueno, listo. 50 dólares más tenés un gama alta.
Ya te lo digo, a ver, ya te lo busco.
O sea, no entiendo a veces las conversiones.
¿El S20 regular?
El S20 regular, claro.
El S20 regular te sale...
Un procesador actual...
750 de dólares.
Listo, lo mismo que este. Chavo LG, gracias por tan poco.
Sí, ¿no?
Perdón, yo soy muy honesto. Sí, vos ahí sabes, Augusto, si tenemos que quedar bien con alguien a veces.
LG, si quieren promocionar este segmento, lo echamos afuera a la mierda, no hay problema.
Claro, bueno, yo me voy, me bajo. Pero hay forma. Yo voy a hablar a la cámara. LG, ¿te equivocaste?
Sí.
Primero, dale, $50 con un S20. Vamos al S20, gente, compren inteligente.
Sí, aparte, ¿dónde se va a vender?
Todo el mundo está hablando de 5G.
5G, claro, bueno, pagar por tener 5G en un gama media, pero...
Claro, en Argentina, yo estoy hablando o latinoamericanos. ¿Sabes lo que nos falta? Tener una red 5G que no sean 2 metros de muestra. ¿Te acuerdas del 4G cuando solo estaba en Puerto Madero? Que te movías 2 cuadras y ya está.
Y era una Wi-Fi conectada a una antena, ¿no era?
Claro, es una cosa... Claro. Hermoso el celular del G-Wall. El diseño me encantó todo, sí. Pero...
Muchísimo. Chau. Pero 2023 5G en Argentina, están diciendo.
Yo sí. No pagaría para quedarme
5G. Bueno, muy bien. Cerramos, chicos. Emi no dijo ninguna palabra en todo el programa.
No, estuve bastante dormido. Perdón.
Rompiste el hechizo.
Petrificus total.
¿Te gastarías 700 en un LG o te ahorrás un año más y te compras uno de 1000 al otro año?
No, me compro uno de 1000 al otro año. Sin duda.
Yo creo que en Argentina va a estar difícil ahorrar $300.
Yo dije un año, $300 en un año.
Bueno, hay que ver cómo está
que este tiempo, los $700 es el LG o la nueva o la PS5, más o menos.
La PS5 vale más barata que el LG todavía.
Pero igual, si te puedes a pensar, haciendo cuentas así reales, al no lanzarlo en Argentina, el LG y el Samsung S20, lanzarlo, estás pagando un 30% más barato un Samsung S20. ¿Sí? Porque no estás pagando el impuesto a tarjeta de crédito porque está importando legalmente. Por ende, next.
Prefiero comprar comida, dice
Kajoki. Extraño el programa. Next.
Lo banco.
Consuele nos dice 139.000 argentinos. ¿Cuántos euros son?
4.
Sí. Tenés que tomarlo. Una conversión. Si tomás el dólar no oficial, hoy en día el euro está con 130. O sea, te digo 130, pero a eso te descontar inflación si pagas en cuotas. Bla, bla, bla.
¿Y cuánto le queda? 1000.
No, por eso, no. A ver, si lo compra cash, son 1000. Si lo pones a 18 cuotas sin interés y a eso le vas descontando la inflación que vas a ganarle porque pagas en cuotas fijas a través de 18 meses, estás cerca de inflación de 9 meses, sería. En 9 meses la inflación de Argentina calculo que va a ser cerca del 46%.
No, no, pero... Dios mío, no. Escúchame, para, Fer, para.
Me dedico a eso, yo hago futurología cuando vendo productos.
Pero escucha, él es extranjero.
Traigámoslo a Milei,
no tiene impuesto. Todo. Él no, si tienen, compra sí, con impuesto. La página Para ver si compra desde España por la página oficial de Samsung con una tarjeta de crédito en euros, lo a él va no pagar, le pagan el 30%.
No, sí, pero lo paga en euros. Lo que tiene que hacer, oficial. Consejo, buscate un amigo argentino que use su tarjeta de crédito bancaria, lo compre en pesos, cuotas fijos, y vos claro. le transferís el equivalente a la cuota en euros por mes.
Sí.
Va a estar contentísimo él, vas a estar contentísimo que lo pagaste barato, win-win.
Flower totalmente. History. Señores, avanzamos porque nos quedan un par de temas más. Vamos a hablarte, ¿seguimos con tecnología? No, vamos a hablarte ahora de eSports, de la mano del señor Emi, que estuvo muy callado, y seguimos de la mano de España, porque pasó algo muy groso entre un equipo de fútbol y Crim eSports.
Sí, exactamente. Estamos hablando del Real Betis, porque Crim eSports había hace 2 semanas borrado todas sus publicaciones de Twitter, de Instagram, de todos lados, y parecía que se venía un rebranding, se venía una nueva imagen, pero nadie se esperaba que se venga esto, que se venga una alianza con el Real Betis, con un equipo conocido de España y que se mete en el mundo de los eSports. El Real Betis ya había incursionado, digamos, en el mundo de los eSports, pero en el tema del FIFA nada más.
Sí.
Y con esta alianza se mete en el League of Legends, se mete en el Counter-Strike, se mete en el Clash Royale, se mete en todos los otros juegos que son más furor, ¿no? Que por ahí el FIFA.
A ver.
Perdón, no solo eso, sino que lo hacen todo el mundo, prácticamente en toda América también, porque Crim eSports tenía equipos acá en Argentina, tiene Counter-Strike, tiene en México de League of Legends, compite en torneos de Rainbow Six, y nada, la verdad que se abrió un panorama increíble haciendo una alianza que le conviene bastante.
¿Vos decís que es el puntapié para que muchos clubes de fútbol hagan lo mismo con equipos de eSports?
Sí, totalmente. Me parece, la verdad, la mejor opción si un equipo se quiere involucrar. Porque si no tenés el caso de River acá, por ejemplo, vas paso a paso, ¿no?
Licencia.
River, ahora... River, ¿eh? ¿Cómo?
River no es el club, el dueño del equipo, sino que licencia la marca.
No, bueno, pero tienen, es la imagen, ¿no? Entonces, sí. A lo que voy, una cosa es meterte en varios juegos y en varias competencias de una vez y de forma de un día para el otro, digamos.
Sí.
Y otra cosa es de a poco, de forma gradual. Crim eSports tiene una base muy grande en todo el mundo prácticamente, entonces esa base sumada a lo que puede aportar la imagen del Betis y lo que puede aportar económicamente o del patrocinios o como aporte,
sí.
La verdad que Crim creció un montón y el Betis se metió en un mundo que está creciendo exponencialmente, ¿no? Como son los eSports.
Totalmente. Y otra noticia que... del mundo de los eSports, Emi, es también lo que pasó con la Unity League de Counter-Strike.
Con la final, ¿no?
Sí, la final, exactamente.
Ah, ahí está. Sí, porque el lunes se jugó la final de la Liga Unity de Counter-Strike en Argentina. Fue la primera edición y Sinister se consagró campeón ante Nocturnus Gaming. Ganó 3-2, una final muy, muy intensa que terminó como a las 1 de la mañana. La verdad que en un momento no sabías quién iba a tomar, quién se iba a adelantar, ¿no? Entonces fue muy igualado. Primero Nocturnus ganó las 2 primeras partidas, parecía que lo iba a liquidar.
O sea, se puso 2-0 Sinister ganó y se lo dieron
claro,
vuelta 3-2.
Exactamente, fue algo que totalmente... Uno cuando veía ya la tercera partida ni se lo esperaba.
No,
fue una final histórica por ser la primera y por cómo se dio a llegar a 5 partidos. Y Sinister quedó como el primer campeón de la Liga Unity, en la cual tenía enfrente a Nocturne Gaming, que también venía de salir campeón de los otro torneo que organiza la LVP acá en Argentina, que es la Liga Master Flow de League of Legends.
Tremendo, gran año para Noctus, lástima que no ganó las 2 copas, pero bueno, igual estarán las 2 finales, es muy muy importante. Tenemos mensajes, Josuele dice, yo tengo información de primera mano que el Real Madrid y Foro Coches están metiéndose a hacer teams, mira vos. Real Betis Balompié, el mejor nombre del mundo, dice el viejo. Y Viva el Betis, dice Mime, ahí que mete un comentario.
Acá dejamos pasar está comentando un mensaje que mandó, lo estoy buscando ahora, Espera un segundito. Cuando estábamos hablando del Z Flip, acá. Primero preguntaron el tema de la funda y después uno decía, pero si es así de chiquito, frena menos, menos balas en los bolsillos. No me voy a ir de acá hasta que toquemos ese tema. No sé qué quiere nuestra gente.
A ver, Chere, ¿querés explayarte?
Bueno, corrí una noche de verano del año 2018. Ah, 2 de febrero de 2018. Yo iba camino a McDonald's. Bueno, ustedes no conocen Río Cuarto. Río Cuarto es una ciudad hiper tranquila. O sea, estas cosas no claro. son comunes acá. Somos pocos.
Hiper tranquilo.
Sí.
Bueno, hay no tipos como yo, imagínate.
O sea, lo más peligroso que te encontrás por acá es Okelfo.
Que no es poco decir igual, ¿eh?
Que no es poco decir.
Pero bosta.
No, el crimen más común acá en Río Cuarto es el arrebato. Es muy raro que pase lo que me pasó a mí. Yo iba caminando por McDonald's, 9 de la noche, noche de verano, como estaba lindo, dije, me voy caminando. De mi casa, yo vivo macrocentro, tampoco es que vivo en la periferia. De mi casa a McDonald's había, en ese momento, 9 cuadras.
¿Y cambió? ¿Ahora hay menos cuadras, o más cuadras? ¿Cambiaron esas cuadras?
Y me cambié de casa.
Claro, bueno.
Me cambié de casa. Bueno, 9 cuadras. En esas 9 cuadras, cuando yo iba por la tercera, me agarran dos tipos en una moto. Me frenan, ya los había visto que habían pasado, pero viste como no, y me habían mirado, como no sabes de qué viene la mano, porque siempre pasan y te miran, digo, bueno, ya está, son dos pelotudos. Cuando paso por el frente de un colegio que estaba más oscuro, que me quedaba entre el camino, vuelve la moto, se me frena al lado, yo salgo corriendo, el tipo me agarra, y no me di cuenta que tenía un arma, no me di cuenta que tenía un chumbo, si no le hubiera entregado el teléfono. Era un Samsung, un A6.
Caro, no barato.
En ese momento... Gama media. Y hacía muy poquito que no había comprado, pero si yo me enteraba que tenía un chumbo, se lo daba. No lo vi, y cuando yo pego el grito, el tipo se ve que se asusta y dispara. Y yo pensé que había disparado para abajo y que había pegado el piso, porque yo no sentí nada, chicos. No sentí nada. Salí corriendo, el tipo agarró, no me sacó el celular, se fue, se volvió en la moto, y yo salí corriendo.
El celular te lo quedaste, eso es lo importante.
Me lo quedé, sí.
Pobre ladrón. Cuando... que gastó una bala y no se llevó el celular.
¡Mal! No, igual una porquería la bala, chicos, la bala no la encontré, pero mire esto, yo me acuerdo que estaba en el hospital, llegué al hospital, me hicieron la radiografía, qué sé yo, mi vieja haciendo un escándalo, yo estaba ahí como, bueno... me pegaron un tiro. En un momento le dije a mi mamá, che, mami, a la que le pegaron un tiro fue a mí, estás haciendo más depamento vos que yo. Me sacan la radiografía, un tic-tac, chicos. Es un tic-tac, no me sirve ni. Tengo una cicatriz en la pierna que mide esto, no me sirve ni para hacer drama.
Tenemos mensajes de la gente, bueno. Chere.
Esto que es una veterana de guerra, dice.
Sobre el lenguaje. Sí, acá Hardy dice respeto, que es una veterana de guerra. Después Josué le dice que necesita traducción de todas las palabras que decimos. Le aclaramos a él que está en España. Que nosotros también, ellos son dos cordobeses y tampoco lo entendemos todo lo que dicen todo el tiempo, eso es verdad. Así que queda tranquilo que somos varios.
Tenemos un teleprompter acá que nos va tirando.
Amo a Hardy que está diciendo: Capitán América, tengo un escudo, Chere, cagón, tengo más calle que todos ustedes juntos, papi, vengan.
Chere tiene los huevos figurativos del tamaño de dos pelotes de básquet, el pedo.
¿Cómo termina la historia? ¿Vos le hiciste juicio a alguien? ¿Quién pagó los
gastos? No, bueno,
médicos?
A ver
todos.
Les cuento que el caso salió en los medios hasta nacionales, porque yo soy hija de político.
Opa, no
otro tema, abrís una puerta.
No, dejá de abrir puerta, Chere.
Así que, ay, ¿qué pasó? Era más interesante lo que pasó. No, fue más tedioso el post que el momento, porque empecé a recibir llamadas de todos lados, que contábame, la gente me agregaba en Facebook, la gente es muy cruel. La gente dijo desde que me lo merecía.
¿Qué?
A que segura. Sí. Que por el cargo de mi papá seguramente me lo merecía. Porque es karma. Muy linda gente. Muy bellos. O que seguro estaba boludeando con el teléfono. O como vamos corriendo el foco. De que me pegaron un tiro, la culpa es mía.
Si vas mirando el teléfono por la calle, hay que pegarte un tiro, claramente.
Claro, no hay término medio. Hay que pegarme un tiro.
Estoy leyendo la noticia de lavoz.com.ar
Ah, ¿la encontraste? No,
sí, claro, obvio. Digo, cuarto, motochorros balean.
No, pongo, no digas todo, igual, no la leas.
A la hija de un parlamentario.
No,
vos,
lo peor es que el titular fue balearon. O sea, la gente pensaba que yo estaba acribillada, bueno, chicos.
¿Qué tiro le pegaron?
Pues, claro, y la verdad que, o sea, a ver, yo me río mucho de esto porque fue mi forma de sopesar lo grave que fue lo que me pasó. Pues esa persona que haría esa noche me mataba. Entonces fue como durante esos 10 segundos que duró todo eso, mi vida no estuvo en mis manos. Y creo que caí en eso 3 días más tarde, de cuando estaba con la bala en la pierna, de che, eso podría haber sido bastante groso.
Che, Chere, y cuando vos ves violencia en un videojuego, en una película, ¿sentís algo o no cambió nada en tu vida?
No.
Lo que no
le dice la fucking androide, fucking androide, che, cyberpunk.
Sí tuve, el estrés postraumático lo tuve, ponele, el mes después de que tuve esto, de hecho, flasheé que una vieja, la primera vez que salí después del balazo, flasheé que me estaba siguiendo una vieja, pobre vieja, estaba...
Qué feo,
no sé qué hubiera querido hacer la pobre vieja, pero después como que no me, y hasta el día de hoy no me da miedo salir a caminar, sí, ya no salgo más con el celular, si no tengo que irme lejos, no salgo más con el celular. Pero la verdad que agradezco, yo les cuento algo, yo tengo ataques de pánico. O sea, yo cada tanto me tira 404 a la cabeza y flasheo que me muero. Acá, que realmente me podría haber muerto, estuve
en vivo, che, te aviso que estás en vivo, por la duda. Después lo ven 10.000 personas, ¿no? No quiero... Por la duda te aviso, para que te filtres un toque.
Si ¡ah, no. Yo mentiro! Ustedes me dicen en mi Twitter, se enteran de todo. O sea, es gracioso porque ante una situación posta donde realmente corrió peligro mi vida, yo me hago problema por un montón de, por si me duele el brazo, flasheo que tengo un infarto, no, la vez que realmente mi vida corrió peligro, estuve demasiado tranquila. No sé cómo funciona mi cabeza, pero algo la zafé de que no me quedó ninguna secuela de estrés postraumático. Cultura chere, dicen en el chat.
Y acá dicen, a mí se me cayó al inodoro, te dice Javo, comparando lo de él con lo tuyo.
El celular con lo tuyo.
Bueno, chicos, llegamos al final. Gracias, Chere, por este momento psicológico que tuvimos de, ¿no? En Cultura Geek. Y vamos a hacer los recomendados de cada uno, chicos. Me gustaría que hable el señor Jerónimo Urquiza, que habló re poquito hoy. Está como autocensurado, no sé qué le pasa. Tenés cara de tristón, ¿qué pacho?
No, mañana es un día pesado.
Te obligaron a jugar al Carlos Duki.
Me estoy anticipando a eso, ¿viste? Porque te querés abstraer y encima pensar que quiero ir a un McDonald's y me pueden llegar a pegar un tiro me la bajó más todavía. Entonces,
pero pará, antes de que te pegue el tiro, te podés contagiar dengue, te pueden atropellar o te pueden morir de coronavirus. Así que, tranqui, que el tiro no sé cuál es la peor opción.
¿Qué es lo que está tosiendo,
Uy,
nos contagia.
Sacámelo, no, ojo que somos zona blanca, ¿ok? Elfo está sano.
¿Sí? Ustedes están en la calle blanca? Ya, no está más en
cuarentena. Zona blanca.
Bueno,
yo mañana vuelvo a los horarios habituales. Así
que... bueno, después tenemos que hablar de cambiar Cultura y Noticias, los programas cortitos de Instagram. Chicos, arranca el señor Mime con los recomendados, su recomendado de la semana.
Dale, tiene un recomendado cortito que es Handdown, que sale el 12 de mayo, sale en 2 días, sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Si te gusta, ¿te acordás del Contra? Bueno, si te gustan los Bullet Hell de avance lateral, de un estilo estético en 16 bits, es un juego así para los amantes medio de lo retro. Como digo, en 2 días ya está disponible, además creo que sale a precio bastante reducido, sobre todo para PC.
Ok, excelente. ¿De PlayStation 4 exclusivo es?
No, es de PlayStation. Sale en todas las plataformas.
Perdón, Switch, perdón Steam, que no escuché.
Play y Xbox.
Muy bien. ¿Ahora quién quiere seguir? Vamos.
No, nadie, voy yo.
Vamos, ok, listo. Vamos por orden.
Ok, voy yo. En estos días agarré de nuevo mi 3DS y me puse a jugar al Bravely Default, esperando que salga más información del Bravely Default 2, uno de los exclusivos de Switch que más espero este año. Un excelente RPG donde de repente tiene un componente muy útil la música. Mientras dure la música del juego, los personajes tienen buffs, así que vos podés usar la música a tu favor, sumar canciones y así volverte más poderoso. Y es un sistema de combate que está buenísimo, donde no solamente tenés la parte de estrategia, sino que además tenés la parte de sincronizar lo que hace el sonido. Entonces está tremendo, lo recomiendo muchísimo. Y estoy muy manija. Es para Switch, es para, perdón, 3DS.
Solo
3DS. Ahora, este año, va a salir el Bravely Default 2, y la gran noticia es que vuelve el compositor original, que no estuvo en Bravely Second, así que de repente estoy muy, muy entusiasmado por esto.
Muy bien. Sigue, vamos por orden, Chere.
Bien, no vayan a McDonald's a las 9 de la noche en verano, por un lado, y por el otro vuelvo a recomendar un anime que estoy viendo. Yo estoy viendo la segunda temporada, empiecen por la primera, se llama Kaguya-sama Love is War, es una comedia romántica súper divertida, la pueden ver por Crunchyroll. Son dos genios, son dos chicos muy inteligentes, vicepresidente y vicepresidenta del club escolar, o sea, del lo que sería el directorio escolar de allá de Japón, que están enamorados el uno del otro, pero no se lo quieren decir por orgullo, entonces es como un juego de ajedrez a ver quién se declara primero. Es muy divertida, véanla.
Buenísimo, bueno, continúo yo con el recomendado. Yo recomiendo la serie Billions, una serie que me gusta mucho, Billions. Salió la quinta temporada en Netflix.
Muy buena.
Un capítulo semanal los días lunes. La recomiendo, Bobby Axe, de Banco a Muerte.
Billions, ¿cómo se llama el actor? Que es el mismo que de Homeland, ¿no?
No, bueno, el actor, pero sí, es el mismo. Y no, tiene muy gran muy buen elenco. Y bueno,
Paul
cuenta
Giamatti
la historia.
Es el antagonista.
De un billonario que maneja fondos en Wall Street y las jugarretas que tiene que hacer y la lucha contra el fiscal de Nueva York.
Muy buena
que
serie.
Que es masoquista y muchas cosas muy divertidas.
Si te gusta la plata, si te gustan los negocios y si te gusta el sadomasoquismo, como Fer, pueden ver Billions entonces. A ver, Emi.
Sí, yo voy a recomendar, ayer se jugó la final de un campeonato de femenino de League of Legends, del Doomfire Valkyria, entre Isurus Gaming y el otro equipo, ya les digo cómo se llama, Edelweiss. La verdad que para ser una final que ya pasó, es una final que estuvo muy buena. Hay jugadoras que participaron en la LVP de acá de Argentina,
sí.
Y hay un nivel tremendo, y nada, es para ver algo distinto, es para incentivar también a los esports femeninos, que la verdad que me parece que es algo que tiene que crecer bastante.
Che, acá dice Okelfo que le interesaría leer una nota de eso. Emi.
Ah, bueno. La hago entonces.
Mirá vos, mañana. Solo la dijo. Qué tipo, qué genio.
Compromiso.
¿No?
Claro. Mirá no hay vos. Problema. Bueno, y más vale que la leas, Okelfo, ¿eh? Más vale que la leas.
Dale, Okelfo. Tanto que lo pusiste así.
Todas las notas. Todas las notas.
¿Lo que me pedís?
Bueno, Bruno, vos.
Yo estoy volviendo a ver con este tema de que salió el Assassin's Creed Valhalla, que me dejó muy motivado, raro porque no me gusta mucho el Assassin's Creed. Estoy volviendo a ver Vikingos, la recomiendo, es una serie espectacular, cuenta toda la evolución de los vikingos. Puede ser que después de ciertos sucesos caiga un poco, pero levanta muy bien en la quinta temporada y termina de una manera perfecta. Para mí es una serie muy buena y vale destacarla.
¿Está en Netflix entera?
Sí, toda completa ya está en Netflix.
Yo les voy a recomendar una, no sé si ya lo dije la semana pasada, pero es de Apple TV, que se puede ver. ¿Cómo? Sí. Y se llama The Servant. El productor es el señor Night Shyamalan, es el que hizo Sexto Sentido, que también dirige algunos episodios, y es una familia que arranca el primer capítulo donde la mujer, la esposa, se ve que ha perdido un bebé y está con un bebé de juguete, tratando de hacer, de canalizar sus problemas psicológicos con un bebé de juguete sin dejar ir a su hijo real. Contratan una ama de llaves, una niñera, y de golpe el bebé está vivo. ¿Qué carajo pasa? Mucho misterio, mucho suspense. Muy a lo Shyamalan. Son 10 episodios, una temporada, termina ahí, no sé si va a haber segunda o no. Ahora dicen que sí, pero el cierre es redondo, véanla, es muy muy entretenida. Eso Bojack Horseman lo hizo antes, Augusto. Me dicen, ¿qué de todo? Perdón, me perdí. Bueno, llegamos al final, señores. El programa lo vamos a estar subiendo a YouTube y a Facebook también para que lo puedan ver de nuevo los que quieran. Los que no nos vieron nos pueden seguir en Instagram, en @culturadis.com.ar, en mi Instagram, @t23augusto. Estoy sorteando un gift set de Fanbag, que se llama Fanbag Gaming, y es son juegos de escape para jugar online con tus amigos. Te lo podés ganar, así que participen si quieren en @T23Augusto. Y nos vamos a ir después de este hermoso mensaje. Y los esperamos en la semana en Cultura Geek Noticias, o si no, en la página web culturageek.com.ar. Nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene. Chau.